la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chinga. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar.
Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. En esta nueva edición del Saga Podcast está con nosotros La Maldad.
Ese soy yo, el más chingón de todos.
Está Il Necro.
Ah, huevo, yo nunca falto, porque si faltara el pinche podcast acabaría.
No, la verdad no. El Meme.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez de regreso. Y otro podcast.
Y el debut en podcast de Lilith. Vamos, hija, di algo. Bueno, ya, cuando digas algo te acercamos el micrófono y lo edito. En esta edición, en la cual por fin abrimos el verano cinematográfico, señores. Por fin, es primavera, ya lo sabemos todos, pero el verano oficialmente empieza para nosotros cuando sale la primera película de mayo. En esta edición, pues claro, igual que como siempre pasa en México, tenemos la película de inicios de mayo antes que en Estados Unidos. Trágate esa, Iki. ¿Por qué siempre le echamos mierda a Iki sobre eso, güey?
Es el único gringo que nos sigue.
A huevo. Aparte, es muy divertido, güey. Es muy divertido chingar al Iki, güey. De que otra vez, sí, de que es un güey, vive en Estados Unidos, podemos molestarlo. ¿Qué? No nos puede venir a pegar.
¿Qué tan mal le puede ir?
Y también porque realmente siempre nos está presumiendo cuando él ve las películas primero, ¿no? Porque él así de que, ay, él vio Scott Pilgrim en agosto y nosotros en octubre. Es puta madre, pinche Iki. Pero bueno. Como es esto, parece que casi siempre nos toca primero la de Iron Man que a él. Vamos a spoilear, puto. Spoilear, te vas a spoilear. No puedes escuchar este podcast. Bueno, no es cierto, para cuando escuche este podcast ya habrá salido, no, en Estados Unidos. Nos fuimos a ver Iron Man 3. ¿Cuánta gente llevamos a ver Iron Man 3? Ay, ahora sí habló.
A ver, fuimos como
30 personas.
30 güeyes, ¿no? Ajá.
Entonces, pues sí, la verdad, aunque no llenamos la fila porque no pude comprar todos los boletos de corrido, nos hemos visto bien chingados. Me da toda la fila G, por favor.
Pues, ay, puta madre, cabrón. ¿Te güeyes de varo?
¿Te güeyes de varo o de plano sí conoce gente en el Facebook?
Huevo. Sus contactos no son fakes como el de los
con,
de la
con,
mayoría.
Con los de la mayoría. La verdad, sí, en Facebook casi te conozco pura gente que, o tengo pura gente que conozco ya físicamente. O sea, la verdad, fuera de los fans del podcast que me agregan, o sea, a todos los demás los conozco. Hasta tengo a mi hija ya. Ah, no es cierto, ¿verdad? Ella no tiene Facebook, no tiene edad legal para el Facebook. Tony Stark makes you feel he's a cool exec with a heart of steel. And Iron Man holds just the place. He fights and fights with his ultra ray. A blazing armor.
A blazing armor. A ver, bueno, pues entonces el chiste es que fuimos a ver eso. Güey, me enteré que si lo hubiéramos visto en 3D nos regalaban los lentes 3D de Iron Man.
Con colorcitos especiales, sí, y todo.
Para de mamá, no me digas.
Sí, güey.
Ah, bueno. Sí. No.
Y me enteré apenas ayer porque...
¿Pero solo para la premier? Sí. O si hubiéramos ido...
Pero hubiéramos tenido un gran flow eso. La hubiéramos visto doblada.
No, ya había subtitulada.
¡Bastardos!
Sí, porque un cuate de la oficina me dijo...
Llegó con sus lentes.
Ajá, no, la ciudad, yo fui a ver Iron Man 3 en 3D.
Es que las liberan. Digo, de a poco, güey, porque ¿sabes qué es lo que hicieron? Aquí en el pueblo del Cicletero hay dos cines principales de la división importante de la cine ciudad, vamos a llamarle, de la cadena de cine.
Ah, de la cine ciudad, ya los nombramos, ¿eh? Son la cine ciudad.
Los de la cine ciudad tienen dos locales aquí.
Entonces estamos hablando del canal Movie City.
No, cállate. No, esa es otra cosa. Bueno, ¿cómo le digo, güey?
No, está bien. Cine Ciudad.
Cinépolis, güey.
Cine Ciudad.
Pero hay dos Cinépolis.
En el pueblo. Pero lo que pasa es que cuando se liberó...
Y hay tres Cinemexes.
Sí, pero el problema es que Cinemex no tiene butacas.
Sí las tiene, güey. Numeradas. Es que no
en el pueblo bicicletero no. Hablo en serio, en el pueblo bicicletero no hay. Y la app de teléfono no te permite comprarlos con números.
Bueno, sí.
El detalle está en que primero sacaron la en el grande, en el popular, no pusieron ninguna función en 3D. hasta después, o sea, ya hasta los 3 días de repente veo, ah, ya subieron los de 3D. Y por eso no lo compró tampoco en 3D. Que fue como con el Hobbit, que primero sacaron nada más la versión doblada y a las 3 días sacan la subtitulada y nos chingamos a tener que...
Y realmente sí era un problema, porque a pesar de que es el pueblo bicicletero y los habitantes de aquí son como 25 personas, las 25 estaban ahí en el cine. Entonces sí, comprarlos un día antes iba a estar...
Sí, los compramos desde una semana antes, pero también hay gente como el Chitiba que me avisa como 2 horas antes.
Creyendo que iba a haber, por Dios.
Ajá, o sea, está muy acostumbrado, aunque somos muy bicicleteros, ¿no? Pero resulta que no sé si hay un programa para darle celulares a los miembros del pueblo bicicletero, ¿qué? Pero todos compraron pinche cine por internet, sus boletos, güey. O sea, la verdad, sí se vendió mucho.
Sí, definitivamente.
Pero bueno, logramos ir a ver la película de Iron Man 3.
Casi todos sentados juntos, o por lo menos en la misma sala.
Más o menos, quedó así como, quedamos como pieza de Tetris, entre filas.
Ah, no, ¿verdad? Eso no es.
Ahorita ponemos una versión Merol de eso.
A huevo, la de Power Up. Sí, bueno, mínimo nos tocó sentarnos contra algún güey que conociéramos.
A la mayoría, sí. Ahí el amigo de la maldad del cero, que también me pidió última hora, sí lo metí como islita, güey.
No, sí quedó junto al Backmaster. Estaba abajo de nosotros, del meme y de mí.
Ah, entonces ya ni sabía ni qué pinches tickets tenía, güey. Compré 30 pinches boletos.
Sí, güey, hiciste un desmadre con eso.
No, ay, sí, güey, a ver, hazlo tú, cabrón.
A huevo, la próxima lo hago yo.
No. Bueno, ya, pero vamos a hablar de la fucking movie y no del problema que fue ir a ver la movie.
Ok, entonces la movie.
Full of Wind.
Sí, ya, sí, bueno.
Sí tengo quejas, porque la ventaja de esto es que sí vamos a tener una opinión bastante encontrada. La verdad, bueno, no tanto, o sea, no todos coincidimos en que no es una película horrible, pero no a todos nos gusta al 100%.
Pero sí vamos a estar 50-50, pero estos dos engendros realmente como que no les convenció del todo y creo que al Graf y a mí, honestamente, pues sí nos gustó.
Fíjate, ahí está el ¿verdad, tema? Lili? A estos dos engendros no nos gustó. Él no está convencido. Tú eres el único en toda la sala que salió contento de ahí, güey.
No, yo sigo súper contento. La quiero volver a ir a ver.
Yo salí muy contento. Pero sí, aquí hay un detalle que no me gustó. Y fue en el principio de escuchar el tema musical de entrada de la película, que no es Merol. O sea, yo no soy fan del Merol, la verdad. Ajá. Pero el concepto, el detalle es que cambió totalmente el sistema de música. Como el concepto de Iron Man lo ligaron de alguna manera a la vieja canción de Black Sabbath.
Ajá.
Y de alguna manera lo volvieron el nuevo himno de Iron Man, no el que de seguro pusimos ahorita en la intro del podcast. Se volvió muy malo, porque hay que admitir que mucho en la comunidad como que de ingenieros y de tecnólogos en general, es muy común que la gente le guste escuchar Merol, metal, vamos a por si no tienen vocablo tipo layesco. Les gusta mucho el metal mientras están ingeniando cosas, o sea, es muy común de la gente de robótica, de los programadores. Entonces, como que se apegaba a la idea de que realmente Tony Stark era un ingeniero interesante, y por eso las dos primeras películas habían tenido puro soundtrack de Merol.
Y en esta, ni madres,
se cambia como a una música como setentera, porque cuando vi la intro y los colores, ¿sabes qué me recordó a otra película que vimos este año? A Django, que también tenía, como que se vio en un aspecto setentero un poquito la no sé, los créditos y el final.
Uh-huh.
Y la música fue como que de otro rubro, o sea, hasta de repente ves a Tony Stark con viniles que, según yo, a como te presentan las películas anteriores, Tony Stark jamás se hubiera puesto a escuchar viniles, pero y aparte viniles de canciones pues naconas, diría.
Era
yo.
Era Navidad, güey, y además recuerda que lo de ayer es lo de hoy. Bueno, lo de hoy es lo de ayer.
Pero sí, o sea, lo primero que yo sentí fue que se me hizo raro que no hubiera metal en el soundtrack de la película de Iron Man. Y no sé si pareció como que era una especie de cierre. También porque oficialmente fuera de esta película se supone que Downey Jr. esta sería su penúltima película de Iron Man. Ya solo tiene firmado hasta Vengadores 2.
Bueno, por ahí creo que ya se venció el contrato, ¿eh?
Pero está hasta Vengadores 2.
O sea que, supone que mínimo hasta ahorita nomás le falta Vengadores 2 y ya no habría más Iron Man. En teoría,
porque también dicen, ya está algo viejo. Bueno, para los años que lleva, ¿qué? 8 años haciendo de Iron Man.
Ajá.
Desde 2005. Lo que estaba diciendo Marvel, y se me hizo algo muy presuntuoso de su parte, fue que ellos estaban esperando que Iron Man fuera como su James Bond. O sea, un personaje que va a trascender actores y que la gente se va a pelear en su época por ser el siguiente Iron Man. Eso es muy, muy aventurado de su parte, andar diciendo esas mamadas.
Sí, estaba dentro
de porque ahorita hay que admitir que si hay popularidad de Iron Man, es por Robert Downey Jr. O sea, no hay otra cosa. O sea, a lo mejor el personaje es bueno y se volvió ya importante. Hasta en el universo Marvel ya figura, güey. Ya nadie dice, ¡ay, mira, ahí viene el Iron Man! Y los hombres X riéndose, ¿no? Ese no vende ni... No mantiene su título ni 6 años, ¿no?
Ajá.
Ajá, o sea, ya
ni 6
no.
Semanas.
Ajá, o sea, estamos hablando de que Iron Man es un título que si tú revisas las listas de Weiser, tiene Iron Man volumen 1, 2, 3, 4, porque se cancela. Es como una Aquaman o una Wonder Woman, que son personajes que a lo mejor son reconocibles, pero nunca habían mantenido un título. Ahorita lleva su mayor temporada, como 8 años, manteniendo un título Iron Man solamente por la popularidad de cómo restablecieron al personaje. Entonces ya veremos después. Ya veremos después si Iron Man sobrevive a Robert Downey Jr. Yo creo que en general el universo Marvel cinematográfico sí lo va a hacer. No dependen de él. Está bien escrito en general. Pero Iron Man...
Pero ocupan un actor que sí les ayude. O sea,
sí, necesitan un buen
actor. Alguien que lo pueda, que pueda lograr lo que logró este...
Sí, señor, Robert, sí. Downey. A lo mejor no copiarlo ni clonarlo. O sea, no hacer lo mismo que él, sino hacer lo que hace James Bond. A lo mejor es lo que ellos están esperando, ¿no? Que llegue un nuevo Iron Man que muestre otra faceta y sea interesante de nuevo. Pero,
¿y
o sea,
ahorita a quién pondrían?
No saben, por lógica ahorita no saben. Ahorita no se ponen a pensar eso porque ahorita aún lo tienen amarrado para Vengadores 2.
¿Y a quién pondríamos nosotros? ¿A quién les gustaría ver de Iron Man?
Güey, para mí cualquier tipo con un bigote
vale, madre, desde
puede ser Iron Man, güey. O sea, te digo, para mí Iron Man es Robert Downey Jr. Hay que admitirlo.
Es que el pinche Iron Man, como dice el Graf, es así como de, es un güey con bigote. Yo cuando me dijeron Iron Man, dije, pues va. Así, la primera vez que la película fue de, pues voy a ir a verla porque es de superhéroes. A ver qué tal. Y es de cómics. Porque pues ese güey no tenía ni pinche dignidad el personaje, nadie lo quería, X, dos, tres güeyes lo eran fans, como el Dr. Hill, pero nada más, o sea, y eso me consta, porque el Dr. Hill siempre ha dicho así de, yo soy fan de Iron Man, siempre, desde que lo conozco, y pero en general, pues el personaje era demasiado X como para ponerte a pensar realmente si un actor le podría o no quedar el personaje, y yo creo que como dice el Graf, ¿no? Pues agarraron un güey que actuara decentemente y que tuviera pinche bigotito y barba y ya.
Pues realmente él lo levantó, él levantó al personaje.
Bueno, sí, el Robert Downey Jr. es un fucking god y toda la gente que fue a ver la película fue a ver básicamente fue a ver ese güey. Y creo que es parte de lo que deberíamos comentar en el contenido de la movie ahora sí. Porque es parte de la crítica, pero en mi opinión creo que lo manejaron con ciertas sutilezas. A ver, ya, vamos con
entonces,
la movie.
¿Cómo pinches empieza la película?
A ver, voy, eso sí me gusta.
Saga Podcast. A continuación escucharemos un spoiler.
O sea, básicamente la película empieza con una narración en off, en la que el Tony Stark pues está contando cómo pues, ahí como que todo se fue a la mierda, ¿no? Y empieza con esas explosiones. Y luego rápido pues nos lleva un flashback donde nos dice que al parecer el problema empezó en 1999 en Suiza en unas conferencias, lo cual pues le da justificación a que tengamos un excelente cameo de Howie Jensen, el güey que lo salva en la primera película.
Y que le comenta, te conocí... No, te acuerdas tú de mí, pero yo te conocí en una convención. Hace 5 años.
Exacto, ¿no? Y sale tantito y dices, no manches, ese güey. Y bueno, ya te presentan las dos cuestiones importantes, ¿no? A un personaje parapléjico que es Aldrich Killian. Y a una bicha que está creando un pedo que se llama Extremis, que permite a los seres vivos regenerarse. Y ya ahí haces una asociación con la saga de cómics Extremis. ¿Cómo se llama este güey, el escritor? El otro día lo leí, pero ahorita lo comentamos. Y ahí dices, ok, ya sé más o menos por dónde va a ir esto, ¿no?
Y se ve cómo la plantita se regenera ahí con pinches...
Y que tiene un glitch que le llaman, que es que las cosas explotan.
Se sobrecalientan.
Se sobrecalientan de no al producir tanta energía para...
Regenerarse.
Para regenerarse. Entonces ya dices, oh, ok, ya me están estableciendo el mood.
Eso es otra... Es una, ¿qué? Pistola de Chekhov, ¿no?
Es un Chekhov.
O sea, porque no le puedes dedicar tiempo en pantalla... Bueno, ya. No le puedes dedicar tiempo en pantalla a un concepto como ese si no lo piensas usar a futuro. Tú que más o menos sabes de eso, Necro, ves que eso no es necesario. O sea, si no fueran a usar esas explosiones, no necesitaban por qué andarte presentando que la plantita explota. Entonces es la primera pistola de Chekhov. Y después de unas cosas que tú dijiste en la noche cuando estábamos discutiendo, sí lo tomé en cuenta y tienes razón, sí era fácil deducir otras cosas que sí vinieron después. Pero en general a mí lo que me gustó la película es que hoy en día la gente se queja mucho de que los trailers te echen a perder las películas. Y yo siento que esta película fue a prueba de trailers. Los trailers fueron hechos para desviarte durante el tráiler, que ahí sí, en los trailers no podías ver nada de eso, de lo que iba a tratar la película. Porque sí, en el momento en el que llega Guy Pearce y te dice, yo creé esta empresa llamada IM, te vienes en seco. Dices, güey, IM. O sea, y ya dice que esto es importante. Entonces, ¿qué pasa con el mandarín? O sea, empiezas a dudar de qué pedo con el mandarín. Porque entonces te dicen, hay doble villano, hay doble, triple tanda de villano. Y ya después entiendes que solamente hay un villano a lo largo de la trama.
Ajá.
Y que de alguna manera te vieron la cara tipo Batman Inicia.
Sí, exacto.
O sea, te la voltearon tipo Batman Inicia.
No, aparte, o sea, el tráiler te mostraba lo que el tráiler te quería mostrar para que tú pensaras que este iba a la película iba a tener un rumbo y cosa que no. Y eso está muy bien porque, por ejemplo, cosa que ya hemos dicho aquí mil veces con Avatar, la vez que vimos el tráiler fue así de, ya sé de qué trata la película. Y sí, de eso trataba la película, ¿no? Del güey que se cambia de bando y salva su pinche mundo pitero.
Es como ver ahorita los trailers de otras películas veraniegas como Oblivion, Beyond Earth o El Llanero Solitario. La película ya dices, ya sé de qué se trata, la voy a ir a ver pues por los gags, ¿no? Porque solo sí. Son 2 minutos, entonces puedo ver eso 120 minutos. Me podía
este Extremis mucho. Es de Warren Ellis.
Warren Ellis, gracias.
Y según yo, Extremis, Guerra de Armaduras y el Demonio en una Botella son las únicas tramas importantes de Iron Man, previo Civil War. O sea, estamos hablando de un personaje que no tiene una cantidad grande de sagas importantes o de historias llamativas, ¿no? Nos
tiene a nosotros.
Entonces, también otra cosa con la que jugaron en los trailers. En los trailers se veía mucho cómo se armaba la armadura modular del Iron Man.
Sí.
Y uno cree que eso sería en base al Extremis. Porque la saga de Extremis siempre ha sido, se le mete al Iron Man y a la chingada, ¿no? Mientras que aquí todo mundo tuvo Extremis menos Iron Man. Entonces también fue otra volteada de tortilla que nos hicieron que no veíamos desde el principio. O sea, tú decías,
fíjate que eso del Extremis, en cierta forma quizás me vea un poco ñoño o a huevo, quiero las cosas como en el cómic, pero no me gustó así como de, le vamos a poner Extremis a mi pinche poción mágica voladora, que hace que la gente se caliente. Eso se llama Viagra. Como que se me hizo en cierta forma innecesario. O sea, sí está chido que de pronto así de, güey, no mames, el Extremis aquí en este universo es totalmente otra cosa diferente, ¿no? Lo puedes ver hasta como un universo Ultimate. Pero bueno, en general, en sí, pues yo se hubiera esperado que el Extremis hubiera sido lo que presentó primero Tony Stark cuando se estaba inyectando las estas chingaderas para hacer llamar a su armadura hacia él mismo.
Bueno, básicamente, yo creo que fue un buen giro, aunque yo no leí Extremis, pero sí vi más o menos.
Creo que nadie ha leído Extremis.
Pero sí vi de qué trataba, ¿no? Y era precisamente que el Tony Stark crea en efecto, como dicen, eso sí es lo mismito explicación que te dan en la película. Sobrescribes, digamos, que los archivos básicos de tu ADN para que empiece a generar nuevos tejidos. Y tu armadura ahora pues es un pedo orgánico, ¿no? Pero súper tecnológico. Entonces aquí te dicen, no, pues es un pedo que te da mejor rendimiento, te recupera tus pinches miembros perdidos. O sea, tienes un factor de curación, tienes superfuerza y tienes energía. Entonces, energía así, pues, puedes proyectar energía básicamente, ¿no? Y el pedo es que es una fórmula incompleta y necesitan a este güey para que la arregle, porque ese güey es el Matusalem. No el Matusalem, pero es el Steve Jobs de ese fucking universo, ¿no?
Bueno. Oye, okay, entonces ese es el setting de la peli, ese es los primeros 2 minutos cuando te están presentando que back in 1999 presentaron a estos dos personajes, ¿no? El feíto y este güey.
Maya Hassen y Aldrich Killian.
Gracias, thank you. Entonces después de ahí ya regresamos al presente y te presentan a un Tony Stark pues bastante perturbado, de por sí ya alcohólico, parrandero y jugador. Pero ahora bastante bastante perturbado y a mí particularmente es de lo único que sí me gustó de la película, en el sentido de que ya está estúpidamente más enajenado con su vieja.
Sí.
O sea, ahorita siempre había sido muy mamón y arrogante, ahorita también lo es, pero sí dice, no mames, es que esto tengo desde Avengers 1 y desde que pasé por el portal ese a aventar la bomba nuclear. Ya tengo miedo de que te vaya a pasar algo. Entonces ya tiene una relación ahí con la Pepper, pues ya mucho más fuerte. Tiene unos ataques de ansiedad durísimos. Y a lo largo de la película, esos ataques de ansiedad, pues ya ahí representan ahí varias cosas que cambian el giro de cómo se ve Iron Man y cómo se ve Tony Stark.
Exacto. Ese fue como el plot device reciclado de la segunda parte. Lo que les comentaba ayer, antier, que lo fuimos a ver. le comentaba a Cero, por ejemplo, esa cuestión de, bueno, es que en la segunda te inventaron, para justificarte el hábito del alcohol y una trama, te pusieron este pedo de, es que me estoy envenenando con paladio. O sea, no está al full. Ajá. En Avengers el güey está al full. O sea, es un puto dios el güey. Y aquí de nuevo es, no, hay que bajarle de nuevo de huevos porque la amenaza no es tan global. Entonces, de ok, ya no se puede envenenar con paladio, ponle que tiene ataques, precisamente como dicen, ataques de ansiedad por los eventos que puedan pasar, ¿no? Porque no saben qué chingados pueda suceder. Eso es algo que, por ejemplo, a mí quizás me parece que es un recurso necesario y no sé hasta qué punto lo explotaron de hacerlo o debilitarlo en la película. Pues obviamente para que se enfrente con una amenaza menor, ¿no? Ya lo vimos destruyendo una puta invasión extraterrestre. Pelearse contra un terrorista iba a ser algo como muy estándar,
muy trivial,
¿no? Y creo que lo arreglan con cierta gracia de, ok, destruyen todas las armaduras y esta que le queda es un prototipo que no tiene todas las capacidades y aparte el güey tiene ataques de ansiedad.
Pues de hecho todavía dices que está matando pinches dioses y todo. En Avengers sigue teniendo pesadillas.
Es un concepto que juegan con el hecho de que siempre había tenido muchas armaduras el personaje y de alguna manera como que la mandarín lo agarra como casi como el tigre de Santa Julia. O sea, no la agarra en un buen momento. O sea, lo agarra en un momento en el que trae una armadura que está a medias. O sea, es como si te agarraran a ti a poner a trabajar y traes tu computadora sin configurar, ¿no? Toma una computadora nueva y no tienes nada con qué hacerla trabajar. Y yo creo que uno de los
test es
que
ni siquiera vuela,
la película,
cabrón,
tiene mucho humor, más humor que las anteriores. Y el humor se nota realmente como humor de Joss Whedon. O sea, yo noto mucho humor. O sea, antes había humor, sí, pero era como más humor de, no sé si de Downey o de Jon Favreau. Pero aquí el humor fue más de humor de los de Joss Whedon, de eso de cruzar dos cosas, ¿no? Algo muy trivial en el mundo y al mismo tiempo combinarlo con la gran misión, que es clásico cuando está con el niño y le está diciendo que su misión es conseguirle, no sé, resortes, no sé qué tanta mugre, herramientas y un sándwich de atún, ¿no? Y de repente le dice, me estoy preguntando algo importante, ¿dónde está mi sándwich de atún, no? Esa combinación de no saber de que los personajes combinan en prioridades lo mundano de la vida diaria con sus actividades como entes superiores, eso es muy común de George Whedon. Entonces siento que sí le están dando más prioridad un poquito a ese señor, que aparentemente pues todo mundo ya lo catalogan a un nivel aún más alto ahorita que ya es, que sí, ya sacó Vengadores, güey. O sea, ya ese señor ya entró a la historia de las de los directores grandes, güey.
No, entró a la historia de las personas importantes en el mundo geek. Que en cierta forma,
güey, o sea, está junto a Peter Jackson, güey, el señor, sí, ahorita, o sea, y George Lucas, güey, somos los que hicimos las sagas de películas
las chingonas, sí,
las que han vendido más pinches dinero de todos los tiempos, güey. O sea, ya Joss Whedon ya no es un director de culto, güey, ya no es el que, ay, el que hizo esas series que pegaron mucho pero que duraron poco. Ya es señor Joss Whedon que dirigió Los Vengadores. Y si no sabes quiénes son Los Vengadores, tú eres el que está mal, puto, tú estás mal.
A huevo. Bueno, entonces, por ejemplo, a mí hubo cosas importantes que, bueno, no importa, me han dicho escenas estúpidas.
Siempre hay escenas estúpidas. Más bien, el otro día vi como 80 momentos estúpidos de Iron Man 2 en 6 minutos.
No, pero me refiero a escenas que siento que pudieron no haber estado y no afectaban para nada la película. Por ejemplo, la parte del niño. La parte del niño es, sabemos que fue creada esa pinche escena completamente para darle el boom a toda la pinche comunidad infantil y que compraran la pinche mercadotecnia y vieran la película y fueran felices los niños. Y dijeron, no mames, güey, yo soy como el pinche niñito de la película. Así de, no, güey, porque tú estás gordo, piato y feo, güey. El niño de la película está pinche bonito, güey. Pero bueno, el chiste es que son escenas que pudieron no existir y no había pedo. No me molestó la escena, no me aburrió, no fue así de, wow, qué pinche asco. Pero también hubo un momento en esa parte donde decías, güey, córtala, ya es muy pinche larga. A mí me pareció muy larga.
Bueno,
¿no?
Sí estoy de acuerdo que puede ser un poco prolongado. Pero honestamente, bueno, a mí nunca me pareció que la película en ese sentido se colgara y se cayera en ninguno de sus estados, ¿no? O sea, finalmente sí está raro de, a ver, vamos a dejar al Tony super jodido porque si no, con toda su tecnología, pues realmente no va a tener ningún pedo en echarse a estos güeyes rápido, ¿no? Sí, al malo. Entonces, la escena del chavito, además, aunque también a mí luego me chocan un poco esas escenas con los patiños y eso, honestamente fue trabajada con una cantidad tan perturbadora de gracia, a mi opinión, de parte de los dos, porque no tienes un personaje muy serio interactuando con un chavito, lo cual de situaciones ridículas. El Tony Stark tiene este punto a favor de que siempre ha sido irreverente. Entonces de pronto el gag del pinche relojito de Dora la Exploradora fue fabuloso. Y lo siguieron manejando toda la película. Es edición especial, es fabuloso. Y el chavito hasta él admitía que él estaba tratando de manipularlo, ¿no? Así de... No era el chavito inocente así nomás a lo güey. Era el chavito también medio manipulador, ¿no? Así de... valía la pena intentar moverle el sentimiento, ¿no? Y ahí cuando le juega, ¿sabes por qué te entiendo? Porque estamos conectados.
Mira, realmente te presentan al Tony totalmente incomunicado. De repente salía así a la mente de, güey, si ese cabrón ya conoce al Hulk, ya conoce al Thor, tiene línea directa con el pinche güey del parche de, ¿cómo se llama? ¿De Shield, güey? El Samuel L. Jackson.
Nick Fury.
Tiene su celular y todo. Güey, no mames, cuando tenga un pedo que él realmente no pueda tener, pues no mames, le echan una llamada a los fucking Avengers. Y va y parte la madre. Se justifica perfectamente porque lo agarran, pasa una explosión ahí con su amigo el
lo agarran el como Happy. El tigre de Santa Julia, güey. O sea, lo agarran desprevenido.
Bueno, lo
agarran. Esa es la diferencia entre esta película y las otras dos. Porque en estas, tanto en las primeras dos, Iron Man estaba en su elemento. Estaba 100% en su elemento. Y ahorita lo sacaron un poco de su elemento. Tan solo el hecho de destruir su casa, le dicen, ya no tienes dónde mantenerte, dónde estar a salvo. Entonces,
Le destruyen su casa, se queda sin comunicación, se queda sin teléfono, se queda sin su Jarvis, se queda totalmente solo y de suerte que nada más el niño que curiosamente tiene un taller mecánico en su garage, dice, no mames, yo te puedo ayudar. Y es por eso por lo que se hace su patiño, porque no tiene ningún otro modo de comunicarse. De hecho, nada más deja por ahí un mensaje ultra super secreto con su vieja ahí en el casco. Pero de ahí en fuera no se comunica con nadie más.
No, por suerte no es un patiño que dure toda la película.
No. También tiene su patiño, Iron Patriot.
Iron Patriot le hace de otro patiño en otra subhistoria que por un lado es seria y por otro lado es muy cagada. Porque ese... A mí me gusta porque fue una forma de presentar a Iron Patriot sin hacer un desmadre. O sea, sin hacer Norman Osborn o meterse en cómics. Es una armadura que era muy llamativa. Fue una forma de mover tantito el diseño de War Machine. Y yo creo que se vio bien, o sea, todo el mundo estaba con la duda de por qué chingados iba a haber un Iron Patriot, ¿no?
Yo siento que Iron Patriot realmente era totalmente innecesario en la película. No, bueno, pero no me molesta, o sea, no me molesta que lo hayan puesto. Tampoco me molesta que no sea el pinche Norman Osborn, porque ni siquiera tienen los derechos estos güeyes ahorita de Norman Osborn. Dices, ok, no hay pedo, está chido el aspecto de vamos a poner a Iron Patriot porque la nación ocupa, como lo explicaron ahí mismo, ocupa que crean en ellos mismos porque ya vieron que los Avengers son los que los defendieron y de pronto digamos que la misma nación, el mismo gobierno quedó un poco de lado. Entonces estos güeyes dijeron, no, pues nosotros también lo tenemos y es patriota, es como tener al Capitán América y a Iron Man juntos.
¿Sabes cómo lo siento? Ajá. ¿Sabes qué? Ustedes Avengers creo que ya están muy cabrones. Y para este terrorista, continuando la línea de lo de los trailers, para ese terrorista que hace volar cosas, nosotros tenemos cómo resolverlo. De hecho, él le dice, güey, déjame ayudar, soy fucking Iron Man. Y le dice el Iron Patriot, no te preocupes, güey, esa ya es mi jale, güey. O sea, eso ya lo voy a resolver yo con mis superiores y es político el pedo. Cuando deja de ser político y ya que lo agarran como Santa Julia, es cuando ya le chingan a su ¿cómo se llama? ¿El Happy? Happy Hogan. Ya cuando se lo chingan es cuando ya él ya lo hace personal y ya se involucra él con el mandarín y hace personal la pelea. Pero originalmente el patriota está ahí porque toda la peli hasta ese momento se trata de que hay un fucking terrorista súper encabronado que está volando cosas por todos lados, güey.
Exacto.
O sea, hasta en ese momento de eso se trata, güey.
Sí, sí, sí. Y como dices, está ese punto bien fuerte que es Estados Unidos tratando de recuperar un poco de la imagen pública después del Avengers. Y que afortunadamente se presta para esta guasa muy cagada de ¿por qué dejaste que pintaran la armadura? Es que las encuestas decían que estaba mejor. Y es el gag tan constante de todos, así de me gusta más el patriota de acero, así de. Y creo que funciona con mucha, mucha gracia.
Sí, eso está muy bien logrado. Y es ahora sí que el niño es el patiño que le consigue su sándwich y sus herramientas cuando está jodido, pero el Iron Patriot es el patiño, War Machine es el patiño que ya lo ayuda a los putazos de veras en la segunda mitad de película. Entonces, te lo complementan bastante bien.
Claro, entonces aquí ya haces el enlace de las dos tramas muy rápido, y si no me lo va a dejar en negro, que sí es muy obvio de, ok, ya nos dejaron claro en el flashback que estas pendejadas explotan cuando usas el Extremis. Ya viste que el Aldrich Killian ya regresó y está vendiendo el Extremis. Y luego te dicen, el mandarín, un terrorista super cabrón, está haciendo detonar bombas en puntos random y no hay residuos de las bombas. que está usando personas con extremis, como bombas humanas, ¿no? Que no es difícil de ver, tomando en cuenta que en Medio Oriente, pues es común ver bombas humanas.
Sí, y algo que sí decía el Necron en ese entonces, que era sorprendente que habíamos tenido un villano que era tan importante en la trama, que era el mandarín, y que realmente no había habido un diálogo de él fuera de sus comunicados.
Eso está chingón.
Pero eso es chingón. Lo que demostraba, según lo que dice el Necro, y lo dijo el día que salimos del cine, que de verdad había algo con ese mandarín que estaba como fake, como medio torcido.
Y daba
la o por lo menos el Necro pudo dilucidar que había algo mal en el mandarín, y él de alguna manera pudo, no le sorprendió tanto el hecho de decir, ah sí, cuando ya nos dijeron el, aquí ya viene spoiler importante, señores, aquí pongo alerta de spoiler.
Saga Podcast. A continuación escucharemos un spoiler.
El mandarín era un decoy, o sea, eso también fue bien llamativo porque vimos que en todos los trailers nos pintaron al mandarín
como un fucking badass,
como el más badass de todos, y al final resultó ser un fake, como ver el Ra's al Ghul fake en Batman Begins.
No, muchísimo peor, porque mínimo el Ra's al Ghul fake de allá se veía cabrón y ese güey es un pendejazo.
Pero
no,
wey. Pero se veía bien vergas. El mandarín, bien actuado en sus videos, no. Se veía muy vergas. Ya cuando lo agarra también sin ¿cómo se llama? Como sin estar
sin la personificación.
Sin personificar a Iron Man, que de repente lo encuentra y se da cuenta que es un X cualquiera, güey. Pues ya como que a ti te termina de sacar de donde. Entonces ya haces la relación de, güey, entonces el verdadero villano es este. Entonces, a mí me gustó porque al final fue un buen. Fue como si los trailers los hubiera diseñado AIM, güey. O sea, sí, a mí exacto, me gustó. Sí.
No mucho mames, eso. Estábamos tras el malo equivocado y ahorita que ya llevamos 1 hora y 10 de la película y ya agarró al mandarín, dices. Güey, what the fuck, ¿qué va a pasar el resto? Y madres, güey, no es ese güey. Y ya nos empiezan a presentar ya al verdadero villano, que sí está bien pinche loquito y está muerto de celos o de... No celos, es como envidia. ¿Por qué quiere hacer tanta mamada
venganza,
este güey?
Venganza, envidia.
Como venganza, envidia, ¿no? De que me vale madre lo que me hayas dicho, pero me quedé esperándote 1 hora allá afuera, güey. Y todavía hasta el pinche final de la película le vuelve a decir, mira, estamos en el techo, como me prometiste. Y dices, no mames, este güey, ya que lo supere, cabrón.
Es de esas personas que no superaba. Pero mira, por ejemplo, a mí lo que me pasó, que se me hizo como muy obvio. Al principio yo de la película pues iba con la idea de, ay no, el mandarín, ¿no? Y el güey barbón, como el mandarín de los cómics, chingón.
Y esos pinches anillos en todas las manos, súper acá épicos, super, que han de lanzar fuego de sangre y de todo, güey.
Exactamente, y ya, al principio cuando ya vi que este güey era así de, ay me abandonaste y voy a regresar y voy a hacer algo malo, decías, ok. Tú ya te lo creías que podía ser el pinche Patiño, ¿no? Pero hubo un momento donde ya el güey no tenía ningún pinche diálogo el mandarín más que de estar ahí de pinche postrado. Y luego, por otro lado, igual veías que este güey tenía mucho protagonismo, demasiado protagonismo. Y decías, no, es que el mandarín...
Bueno, es que también se quería entronchar a la vieja del Stark, güey. Súper durísimo, güey.
No, y ya cuando fue esta vieja igual a la pinche botánica, a la casa del Iron Man...
Decías, una voltereta, porque tampoco veías venir que ella fuera a ser de los malos.
No mames, güey. Se veía luego, y sí fue de... Yo a esta vieja le voy a poner una trampa. A huevo le voy a poner una trampa. Le puso una trampa. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Porque las películas de Marvel ya no son de esa pinche guasa de ¡wow! ¡Qué pinche explicación tan cabrón! Son de... Ahí se van para que los niños la entiendan y no haya tanto pedo. Y está bien, o sea, no me quejo. Solo digo que en cierta forma, quizás por las tantas porquerías que ya hemos visto, se me haga tan pinche normal eso. Yo, lo que sí, fíjate, no creí que fue que el güey este fuera a ser el verdadero mandarín. Yo pensé que el güey iba a ser como el villano Flamita Man y lo del mandarín solo había sido un pinche guiño cagado. No creí que al final fueran a decir, oh, yo soy el verdadero mandarín. Eso sí no lo vi venir.
El punto es que creo que la historia en efecto tenía un muy buen seguimiento porque, y no me dejarás mentir, pinche Necro, ya empiezas a asociar las ideas y dices, ok, hay un terrorista super mamón. Hay un güey con recursos, pero super jodido, que es el Alder Killian. Está la bicha que tenía el Extremix, que tenía un flow que podría ser utilizado como arma. Entonces, al menos en mi opinión, la primera idea fue, ah, a huevo, el mandarín, siendo un terrorista super mal pedo, contrató a estos güeyes para tanto para apoyarles su investigación como para obtener su tecnología para sus usos criminales. Y de pronto te dan el giro súper chingón, al menos en mi opinión, de que el mandarín era una pantalla creada por el mismo Alder Killian para poder tener en su control completo la pinche presidencia y además a los pinches grupos terroristas, ¿no? O al menos poder surtirles.
Pues de hecho, sí tenía este, bueno, su plan maquiavélico era tener al terrorista más poderoso en la mano derecha y al presidente en la mano izquierda.
Honestamente, me parece que era pure genius.
Y es, ajá, siempre es el clásico y... de estar vendiendo armas y mi tecnología. Exacto. Va a estar de los dos lados y tengo todo bajo control y sobre todo pues no me conocen, ¿no?
Es el anonimato. Que era algo similar a lo que pasaba en la primer película. Cuando, por ejemplo, Stark Industries pues tenía contratos militares muy chonchos con el gobierno americano, pero el Obadiah Stane le vendía también armas a Stark a los terroristas.
En otras películas he visto eso, ¿no? De que creas el mercado y aparte creas
En Star Wars, güey.
Ah, Star Wars, correcto.
Star Wars hacen eso, y además en una otra película de Robert Downey Jr. en Sherlock Holmes 2, el plan de Moriarty.
Ah, exacto.
Es ese, que el güey va a crear una guerra mundial y aparte está construyendo armas. Entonces, mucha gente, porque también algunos otros amigos por ahí comentaron que no les gustaba el plot twist del mandarín. Yo siento que es genial, porque además el mandarín es un personaje, pues, honestamente, de alguna manera un poco caduco para las sensibilidades gringas, que con cualquier cosita se molesta. Entonces, si ponías el estereotipo chino, mal pedo, cruel como un villano... Que estos güeyes se toman en serio, se van a enojar como cuando se enojaron en Cloud Atlas porque no usaron actores asiáticos para los papeles asiáticos. Que está bien, el maquillaje quizá no era lo más acá, pero de nuevo la idea era mantener esta línea entre los actores, ¿no? Y ellos se enojan, ¡ay no! Nos están discriminando. ¡Paren de mamar! Entonces, hasta el güey lo dice en la película, ¿no?
Se me hace que es ambivalente porque, por ejemplo, a mí lo que me saca de onda es que, por ejemplo, películas como Dragon Ball, por ser de origen japonés... Todos los actores tuvieron que ser japoneses o chinos. Cuando teóricamente ningún personaje de Dragon Ball era oriental. Todos eran caucásicos.
¿De cuál pinche película de Dragon Ball hablas?
La güey? Dragon Ball Evolution.
Güey, pero no hay ninguno. Son puros mexicanos.
No, tío,
mexicanos,
la
coreano gringo.
Bueno, bueno, orientales. De ojos rasgados, vamos. También la Bulma.
Bulma es americana.
Bueno, sí, da igual, pero esa pendejada de hacer
eso. El maestro Roshi es el Chow Yun Fat.
Entonces, por otro lado.
Alégrate, Necro, la vida es
bien. Lo que digo es que también hay un detalle que estaba diciendo Necro. Dice: no me gusta mucho cómo quedó tampoco el Extremis. Pero te puedes a pensar: no hay nada en las películas de Iron Man que hayan tratado como se trató originalmente en el cómic. ¿Por qué? Porque hay que admitir que hasta ahorita pocas son las cosas de Iron Man.
En cómic
previo a la película que valían la pena importar de manera directa, güey. O sea, el mandarín no valía la pena importarlo de manera directa. Era totalmente válido que lo hubieran reconstruido. El Extremis a lo mejor es de las pocas cosas que sí llamaba la atención y que sí eran populares de la era moderna de Iron Man. Pero también lo adaptaron porque tenían muchas libertades. Sabían que casi nada de lo que había de Iron Man hecho había pegado nunca. Entonces decían, bueno, solo lo vamos a usar como cameos o como detalles para que la gente que sí sabe de Iron Man sepa que lo tomamos en cuenta, ¿no?
No,
pero que vamos en una línea con tal de que esas cosas peguen, porque cuando las escribimos originalmente no pegaron. Solamente son como ¿cómo se dice? No son cameos, ¿cómo se? Referencias. Referencias.
Ya nada más para acabar con la pinche idea del mandarín rápido. Entonces, ya no lo puedes exportar a este estado bien como era originalmente. Simplemente. Bueno, ya no puedes exportar al mandarín original a estos medios. Ahora, entonces, a mí me parecía genial esta manera de vamos a orquestarlo porque los americanos aman odiar un símbolo, un ícono o algo prefabricado.
Y más si mata gente inocente con bombas.
Exacto, entonces, te vendieron, el güey creó un personaje perfecto, ¿no? El Aldrich Killian. Y aparte luego me estaba diciendo cero, bueno, pero es que el pedo es que era el mandarín, pues se trataba de magia. Entonces la idea era esta pelea de magia contra tecnología.
Sus anillos eran cósmicos.
Eran mágicos, pero ¿no? Yo le dije, güey, pero eso también es muy arriesgado porque ya vimos en este universo cuál es la magia. Y la magia es lo que... Es Thor. O sea, y el güey dice, nada más somos una tecnología más mamona. Y honestamente, el que te metas con magia en el universo cinemático Marvel ahorita está guardado para Avengers 2.
Y bueno,
entonces estarías quemando mucho o sonaría muy similar a Capitán América que quisieras poner al mandarín. Mágico. Y honestamente a mí me parece que es nada más por tratar de ser fieles a un cómic que, como dice el Graf, pues nunca le han sido fieles porque todas esas ideas pues honestamente no envejecieron tan bien como otros conceptos.
Y particularmente todos los malos, bueno, totalmente incluyendo los malos de Iron Man han sido tecnológicos, han sido de ingenio, han sido de malos de ingeniería. Entonces, al final se resuelve en que él es un poquito más listo que el... O Tony Stark es más listo que el malo, ¿no? Entonces, cuando Thor o Avengers o lo que sea, pues sí tienes que ser más madreador o tienes que tener las pelotas más de acero para poder como contrarrestar la magia con tu tecnología, con lo que puedas, ¿no?
No, aparte yo creo que si hubiera sido una remembranza muy pitera en el aspecto de que, vamos, realmente, ¿quién recuerda al mandarín? O sea, nosotros recordamos al mandarín porque... Ajá. No, o sea, yo nunca he leído así un pinche cómic del mandarín. Yo conocí al mandarín el día que vi las caricaturas estas que eran como cómics en de que pasaban en los 70s o 60s, que aquí no la pasaban en Canal 5 cuando éramos niños. Y ahí salía el mandarín y decías, ah, es un güey con poderes mágicos, ok, X. No, nunca me importó realmente. Después recuerdas que existe cuando ves las Pepsi Cards o cuando te sale tu pinche bonito del mandarín
No es un personaje muy popular en general ni en el universo Marvel. O sea, es un personaje muy poderoso. Pero también hay que admitir que, a diferencia de otros superhéroes, la plantilla de villanos de Iron Man era de todo, güey. O sea, había gente que nada más se había robado una armadura de Iron Man, estaba el tipo que era el Iron Man soviético, y está, el Crimson Dynamo, por eso digo, pero por si estaba, ¿qué? ¿Fin Fan Fum?
Estaba Fin Fan Fum, estaba Will Wynn, ¿sí era Will Wynn o Will Wild o algo así?
Ajá, se llamaba el y pendejo, estaba, ¿no? Cosas como Grey Gargoyle. Que, o sea, realmente había muchos momentos en los que Iron Man estaba peleándose con los villanos interesantes de otros güeyes. O sea, porque, o sea, realmente la plantilla de villanos de Iron Man era de burla, güey. O sea, que Whiplash hoy en día sea aceptable y Crimson Dynamo sea aceptable es por las correcciones que se han hecho últimamente ellos. Entonces yo creo que la verdad, el que se hayan dado el lujo de moverle tanto al mandarín, vale más la pena para cualquier cosa. Yo no me hubiera aceptado a un güey con poderes mágicos en medio, o sea, yo por eso dudaba de la película, o sea, porque creí que se iban a usar un mandarín más.
Ay, ahora resulta que tú sabías de que se iba a acabar desde el principio.
No, pero si no me hubiera gustado si me hubieran dicho que sí era mágico el mandarín. Y segundo, los anillos del mandarín no son mágicos, son de origen extraterrestre.
Güey, es que ese es el pedo, güey. Ustedes aquí que son bien pinches hardcore fans y han leído todo absolutamente y es más, hacen hasta
su güey, no mames, de Iron Man. Hacen su también tengo buenos gustos, güey. Sin ánimo de ofender a cualquiera que sea fan de Iron Man, pero hay que admitirlo, güey. Hay muy pocas cosas buenas de Iron Man.
Ahora imagínate un pinche mortal de a pie, genérico, intercambiable. Güey, en nuestra pinche vida hemos visto un cómic de Iron Man, güey. Nada más, no sé, igual hay pinches videojuegos y ahorita por las pelis, güey. Pero hasta ahí, menos saber de los pinches malos, güey.
Bueno, irá más rápido. Esa cuestión que dices en este contexto es irrelevante. Porque aquí lo mágico es extraterrestre.
Sí.
Pues sí, pero tendrías que justificar el pinche
ahora,
unión entre Thor o, bueno, el mundo de los Asgardianos con el mandarín. O sea, no hacía ningún sentido.
Imagínate, güey, qué tan popular es Iron Man. Nombra un videojuego de Iron Man importante.
Iron Man de Play 3. Me gustó el demo. Pero exactamente lo que dijo el meme. Todas estas películas tienen una línea y se combinan en Avengers y te hacen una cosa súper imbécilmente genial. Entonces, si Iron Man siempre ha sido pedos de ingeniería, es cool ser ingeniero. Capitán América es cool ser americano. Y Thor es cool ser extraterrestre.
Y Hulk.
Hulk es cool ser verde.
Pendejo.
O te madreo, puto.
X-Men oficialmente entonces es cool ser gay, güey.
Sí, güey. Pero para lo que voy es esto. Que ahí hay otro punto a favor del por qué el mandarín no podía ser mágico. Porque no es la línea de la dirección temática de las películas de Iron Man. Es la temática de Thor y hasta eso del Capi. No hubiera tenido ningún sentido que lo metieran ahí así de... Los anillos son mágicos, ergo extraterrestres. Güey, eso de seguro lo vamos a ver en Avengers 2 cuando Thanos diga... Ve mi pinche guante con gemas mágicas super mamonas, ¿no? Que es muy posiblemente por ahí pase algo, ¿no? De las gemas del infinito. Porque es la historia esencial de Thanos.
Hoy te estaba viendo las habilidades mágicas de tu hermano, de Papagraf, durmiendo a su hija.
Ah, qué cabrón.
Nomás le pasa la mano por la cara y la duerme.
Eso me lo copiaste a mí.
Me vale madre. Ok, el chiste es que mira...
No, estamos rápido bien, para cerrar la...
Por eso, estamos aceptando que la forma en que manejaron al mandarín a todos nos pareció perfectamente concreta.
Sí.
Interesante. aceptable.
A uno nos gustó quizá más que a otros.
Ajá, y mira, a mí en lo particular no me molesta. Estuvo chido que te metieran ese guiño de, mira, así se vería el mandarín en las películas. El mandarín viejo, ¿no? El clásico. Pero no nos sirven estas películas, así que lo vamos a desechar. Wey, pero mínimo, fue, pero mínimo para los fans, ya lo viste.
¿Sabes qué? A mi nivel visual, ¿sabes qué fue? Lo mismo que el traje de Capitán
¡Maldito
América.
¡Maldito es lo que iba a decir, puto!
Lo mismo del Capitán América. Que al final vimos el traje original del Capi.
Sí.
Y hubo una razón para que hubiera ese traje. Entonces, dices, en el universo Marvel cinematográfico sí existió el traje con las alitas.
Sí, claro.
Y tiene perfecto sentido, pero ya cuando ya tuvo que ir a hacer la batalla de real, entonces fue lo mismo con el mandarín. O sea, nos quedaron un mandarín que se veía casi igual al original, pero era un fake, era una tontería. Fake, por otro lado, algo que no hemos hablado, güey.
Y a todo el mundo le encantó cuando salió el traje del Capitán en la película porque era súper cagado de la risa.
¿El traje de Capitán?
Cuando está vestido de pinche Capitán América para hacer todos los pinches shows que hace, ese es el traje original de Capitán América.
Cuando el Capi está haciendo sus presentaciones.
Cuando todavía no tiene poder. Bueno, sí tiene poderes, pero todavía no tiene su lugar y todavía no va a salvar.
No es un héroe, cuando nada más es un payaso.
Ah, ese es
el. Entonces, eso tiene mucho chiste. Ahora, una cosa, algo que no hemos hablado y que también es bien importante.
No salen coches.
No, la presentación de AIM. AIM, dime que no es una esencia básica del universo Marvel.
What the fuck is AIM?
Advanced Ideas Mechanics. Una de las
AIM es una de las organizaciones criminales científicas más grandes de Marvel.
Es como una religión a la ciencia. Son todos los soldados de AIM son científicos y al mismo tiempo venden cosas para terrorismo. La mayor creación de AIM es MODOK.
Es MODOK. MODOK es una creación de AIM para que él pensara todas las, digamos, complicadas
ecuaciones
que tenían que pensar los pinches güeyes de AIM. Era como su pinche computadora viviente, sí. Pero este güey se revela, los manda todos a la chica, bueno, mata a los pinches líderes de AIM y él se queda como líder general.
Güey, los soldaditos de AIM son los güeyes de amarillo con un sombrerito cagado.
De basura.
Esos AIM.
Sí.
¡Para de mamar! MODOK para Iron Man 4. MODOK para Iron Man 4. Wey, me cae que sí les va a quedar chingón. Wey, me no cae que sí les eso, va a quedar chingón.
Que el detalle es que ya está AIM en ese universo.
Y continúas la serie de tecnología.
Ya no tienes a Thanos o alguien más. Sabes que ya puedes usar a AIM para la siguiente fase de otra película de Vengadores, güey. Y estamos desde la fase 2.
No mames.
Yo siento que AIM va a tener también repercusiones en la nueva película del Capitán América, la de Winter Soldier, porque AIM podría ser quien.
¿Arlene Sorla trabajaba para AIM?
Arlene Sorla no trabajaba para Hydra, esos son Hydra.
AIM puede ser el güey que tiene el niño congelado, ¿no?
¿A madres? ¿Qué niño? Al Bucky,
ajá.
Pues esos serían los soviéticos, pero.
Pero los podrías meter aquí sin pedos, güey, y ya te la crees.
Pero aparte. MODOK es enemigo de Capitán América. O sea, MODOK salió legalmente primero en los cómics de Capitán América. Así que también podría funcionar muy bien.
Es que AIM es como Hydra, es una de esas organizaciones generales del universo Marvel que tienen que salir para partir madres. Entonces, por suerte, ya tenemos a Hydra, ya tenemos a AIM. Se pueden llegar a juntar. Y como dice, y la verdad, yo creo que el meme tiene razón en una cosa. Como no hubo nazis en este universo Marvel, por ser políticamente correctos, tal vez tampoco va a haber soviéticos malos. Puede que sí pueda que ver AIM. Pero estamos hablando que en el Capitán América no se mencionaron a los nazis, güey.
No, sí se menciona, pero te dicen, este güey está más mamón que los nazis. Ergo, los nazis no son los malos. Y ahora como dicen, no van a poder poner a los soviéticos, ahí están, de malos en la nueva película, porque ahorita ya no pueden ser malos. El Bucky de seguro va a trabajar para una organización secreta propia de Marvel. Hydra o AIM, Hydra está muerta. Pero como era el malo, no, pero ahorita, por ejemplo, en Avengers te dicen que está supuestamente muerta. De seguro, en Winter Soldier es... sobrevivimos, puto.
De hecho, en la película de Capitán América sí te dicen que los nazis son malos, pero se rindieron, súper buen pedo y ya somos chiles. Pero Hydra sí es bien malo, sí lo mencionan. Que ya, el Hitler ya, el Führer, perdón, el Hitler, güey. El Führer ya te dijo que ya no estuvieras haciendo tus desmadres, pinche cabrón de Hydra. Y ese güey me vale verga, soy Red Skull y mato gente.
Y hay pocas. Ahora sí que Marvel está queriendo ser internacional y hay pocas personas con los suficientes huevos para ir y decir, sí, vamos a hablar mal de los nazis. ¿Por qué? Porque les tienen miedo a que los alemanes no quieran aceptar la película en su país, como en su momento los persas no aceptaron 300 en su país. ¿Por qué? Porque los hacía ver malos. ¿Y sabes a quién le valió madre? A Zack Snyder y a Frank Miller, güey. O sea, hay que tener los cojones para decir, sí, en nuestra historia tus antepasados eran malos. ¿Quieres exponer tu punto? Haz tu pinche pinche película. No puedes, no es mi pedo. Yo voy a hacer mi historia. Y eso también es lo único que me gustó por sí de películas como Django, que no dejan de tratar a la gente como, a los gringos, como que tratan a todos como esclavistas. Porque en 1800 todos los gringos sureños eran esclavistas. ¿Por qué chingados vas a exponer algo que políticamente no es válido, que es políticamente inválido, pero históricamente sí? O sea, hace 200 años todo mundo era racista.
Pero el problema es que siempre ha existido, y ahorita vamos a regresar a los mantel porque ya nos metimos en otros pedos, siempre ha existido culto a los medios, que sí lo manejan en Iron Man 3 también. El gran pedo es que el mandarín tiene mucho, por ejemplo, también del Joker de Dark Knight, ¿no? El güey que hace planes mamones, que utiliza medios medio baratos para hacer sus pedos, que interviene señales, o sea, es un culto al medio. Entonces, si en una película dices que algo es malo, pues la gente va a creer que es malo porque casi nadie se va a poner a debatirlo. Entonces, en vez de que hagan, gasten millones en hacer los persas una película que los engrandezca, pues mejor gastan menos aún en no promover 300. Bueno, pero fucking Iron Man. Entonces todo el pedo era el Albert Killian, porque el güey quería su vendetta.
Quería su vendetta porque el güey es un pinche ardito del culo. En lo particular,
yo, bueno, no sé también si... el Tony Stark también acepta que fue muy cabroncito con él.
Yo no sé si este güey
dice, no mames, yo creí este bastardo.
Si este güey realmente existió en los cómics, yo no lo sé, la neta, no tengo ni una pinche idea. No sé
¿el,
si
de... el geek ese?
¿Y qué? O sea, ¿y qué es, güey? ¿Qué es?
¿Qué hacía el güey? Porque yo no leí Extremis, pero sí sale.
Es quien se roba el Extremis, o sea, porque es el dueño de la empresa que crea el Extremis, la tal Maya es la creadora, pero el otro es el que vende los fragmentos de Extremis a, no sé, milicias clandestinas para hacer pruebas humanas, porque no podían hacer pruebas humanas de Extremis. Entonces, ese tipo tiene más o menos que ver. No sé en realidad ni quién funda Advanced Ideas Mechanics, pero AIM. Luego, un día, si quieren, hacemos un podcast solo sobre organizaciones de los cómics, pero más que nada de las que tienen minions por montones con uniforme clásico, güey. Que hay un montones, Serpent Society y todas esas cosas, ¿no?
Y de lo que podría ser la evolución ahorita en el mundo de las películas. Pero en general, sí, también en la película te hablan de que este güey está reclutando a ex soldados ya super madreados, super puteados, que no tienen nada que perder, nada que ganar. Y de hecho también, parte del spoiler es que este güey quiere agarrar al presidente y asesinarlo y todo, ¿no? Ya saben, tenerlo de los huevos. Y el vicepresidente ya está totalmente coludido con este cabrón porque su hijita le falta una pierna. Entonces se ve ahí que el pinche güey malvado, inserte nombre aquí, le vendió el Extremis a la hijita del vicepresidente y ya la va a tener comprada por completo.
O sea, si vamos a eso, es un muy buen plan. Realmente sí se agarró todos. Aquí, a ver, rápido, en los cómics no es muy complicado. Aldrich Killian es un científico que ayuda a Maya Hansen a desarrollar el Extremis Virus. O sea, es básicamente lo mismo, ¿no? Y dice, pero él lo empieza a vender a los terroristas. En un momento le gana la culpa y se suicida.
Ok.
Básicamente es lo mismo.
Ok, bueno.
Pero aquí él nunca lo vende a terroristas. Él crea grupos terroristas
para controlar la guerra, ¿no?
Haciéndolo creer que es otra gente.
Bueno, regresando un poco a eso de lo de Maya, que nos quedamos antes del corte de para
irnos a comer. Qué pinche guapa, hermosa, preciosa estaba la actriz.
No, yo lo que voy es que la pinche Maya, igual ese pinche plot de te voy a traicionar se veía venir desde luego, güey, porque no era posible como de oye, aparecí de la nada, avisarte. Ay, no mames, eso no te lo cree nadie.
Ah, no, y sí, ese, no, y justo después de dar la dirección, yo en un momento creí que la mala era la Maya, que todos trabajaban para ella.
Ajá, sí, hay un momento de la película donde dices, ah, okay. Insisto, esas cosas sí la ves venir, que esa pinche vieja va a ser un plan. Siempre pasa de, ay, no puede ser la mala porque lanzaron el misil y estaba ya ahí, ¿no? Ay, güey, siempre lo tienen calculado los malos de alguna forma, ¿no? O la vieja tenía Extremis puesto y ya sabías que no iba a pinche volar con el misil porque le valía verga, ¿no?
O les vale verga el daño colateral.
Ajá, exactamente. Entonces decías, esta vieja a huevo va a ser pinche traicionera, culera contra el Iron Man. Lo hace. Lo que a mí no me gustó, porque eso pues igual me valió madres porque ya se veía venir. Lo que a mí no me gustó fue la forma en que regresa al buen camino, ¿no? El Iron Man está amarrado en una cama y le dice...
Le dice, aparte me encanta que
le dice, oye, malo... pero oye, no seas malita, ándale, sé buenita.
No, pero antes de eso, eso estuvo... Bueno, a mí particularmente no sé si es porque ya lo vemos en todas las películas. El pinche malo ya lo tiene ahí. No lo mata, no sé por qué. O sea, puede matar miles de personas y todo, pero no lo mata. Ahí está el pinche Iron Man. Y le cuenta todo su plan secreto, con lujo de detalle, eso horarios. Eso está claro.
Nunca lo quiso matar. Le dijo, güey, lo que necesito es que tú perfecciones... No solo que financies, que perfecciones el Extremis, porque no es seguro su funcionamiento. O sea, nunca tuvieron realmente en cuenta matarlo. Siempre fue de, güey, vente de este lado.
Bueno, pero él ya dijo que ni madres, güey.
El lado oscuro está chido, hay galletas.
Y ya dijo que ni madres, güey. Entonces, bueno, te voy a dejar ahí para que te puedas escapar. Saques tu armadura, me partas la madre y acabes la película súper chingón.
Según yo, también la bicha se quiebra, como que se quiebra la malla cuando ven que la pinche Pepper también la tienen y la podrían matar. Y bueno, es ahí cuando dice, no, sabes que ya te estás pasando de mamón. Y ya es de, me voy a volver buena. Ay, chinga tu madre.
Oye, eso fue una pendejada así de, ay no, sí me voy a sentir mal porque la Pepper, que es un personaje importante en esta historia.
Pues se volvieron patas.
Que en mi universo es la misma pinche mamada cualquier otra persona, la vas a matar. Pero no hay pedo, o sea, mataste, ¿cuántos? 8 soldados, 2 de ellas mujeres. No hay pedo, güey. Ahí era cool ser mala. No, la neta, eso sí estuvo muy mal solucionado.
Pero ella no mató a nadie, ¿sí?
No. Como chingados, no, güey. Como dice el dicho, güey. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Ella sabía que su pinche experimento era implantado en los pinches soldados hombres, mujeres.
Ajá, y que era volar.
Para hacerlos volar.
Ahí está, güey, pero no los conocía.
Se hizo amiga de Pepper Potts con una historia irreal que le contó de, ay, sí, qué malo es mi pinche compañero. Ay, sí, yo te quiero. Ay, no mames, voy a ser tu mejor amiga, aunque te estoy traicionando secretamente. Sí, eso es una estupidez, güey. Recuerda que entre
mujeres pueden despedazarse, pero jamás se harán daño.
Pero se pueden hacer. Pero salvo que seas militar, porque entonces sí te puedo hacer inmolar, ¿no? Que salvo que seas militar, porque entonces te puedo hacer inmolar, ¿no?
Porque están firmando un contrato. Todos firmaron un contrato. Y la Pepper no que firmó el contrato. Bueno, ya, el punto es ese, ¿no? Ya te solucionaron todos quienes eran los malos. El pedo es matar al presidente para que este güey, el vicepresidente que tiene agarrado de los huevos el güey porque su hija está malita, se vuelva presidente, entonces el güey ya va a tener un pinche poder encabronado.
Sí.
¿Qué surge? Pues una super retro hiperputiza. En la cual el güey dice, ¿sabes qué? Sí tenía un chingo de armaduras guardadas y es un super pijasello. Entre güeyes con Extremis y armaduras.
42 armaduras guardadas.
Para de mamón. Uh-huh. Y es este super pergaseo en el barco abandonado.
Ok, a lo que nos lleva, ¿no? A lo siguiente. En sí, digamos que ya el pinche Tony Stark y el pinche Rhodes, ya dicen, ah, no mames, ya sabemos cuál es el pedo, ya sabemos qué va a pasar. Salvamos a la pinche gente del avión presidencial, salvamos a no sé qué otras mamadas, ya vamos por la Pepper, chingón, va a empezar el pijasello, todas las armaduras salen, dices, ¿qué de huevos va a estar esta batalla? No está fea la batalla, está bastante chida, buena. Está mucho mejor esta pelea final que la pelea final de Whiplash y Obadiah Stane.
Sí está mejor que las anteriores. La de Obadiah sí es un poco lenta, la de Whiplash es similar también es un chingo de armaduras sueltas.
Pero la de Whiplash fue efímera, güey. Llegaron, se pararon, ese güey los agarró y hicieron explotar y se fueron.
Ajá, junta poderes de los hombres fantásticos y ya. O sea, la pelea contra el mero maloso de la 2
dura un
como 6 segundos, ¿no? Menos. O sea, nada más llega el malo, se para en medio y esos güeyes, levanta la mano, carnal. Y ya, güey, explota todo y se muere, güey. O sea,
a mí lo que me sorprende es que hubo, para hacer una película en la que no hubo una razón lógica para esto, hubo tan poco tiempo de pantalla de Iron Man como tal, como en películas como la 1, donde teóricamente no debía pasar mucho tiempo como Iron Man, porque la trama era crear a Iron Man. Entonces, siento que ahí sí volvimos a llegar a una cumbre en la cual el actor advirtió, quiero más tiempo en pantalla. Y ya de por sí siempre había salido mucho tiempo en pantalla en las otras películas.
Síndrome Tobey Maguire.
El síndrome de Tobey Maguire de güey, quiero salir sin máscara lo más que se pueda, ¿no?
Yo no voy a negar que es...
Pero son buenos momentos, siento que hace que Tony Stark no sea solo la... Mira, vamos a dejarlo así, ese cliché de no sea solo la armadura. Mira,
creo que desde la primera película quedó patente que el güey tenías un chingo de carisma como para que lo quisieras ver a la par tanto en armadura como solito. Y por algo hasta crearon la interfaz esta de realidad aumentada en la que te decían, vamos a verlo dentro del traje, cosa que no se puede con ningún otro superhéroe.
Sí,
y
claro.
Funcionaba muy bien. Pero sí se nota también todo el plan con maña de, ok, esta nueva armadura aparte se puede manejar a control remoto. O sea que ya pueden salir los dos al mismo tiempo. ¡Ay, güey!
Sí.
Y aparte, esa madre, te destruyo todas. Este es prototipo. Con que le avientes un garbanzo, la pendejada se deshace. Así, ¡ay! De nuevo soy Tony Stark. Y sí, es como muy reiterativo. Pero creo que aún así la acción es tan fluida, al menos al final, en mi opinión, que estuve así de cerca de decir, qué mierda que nunca sale como Iron Man. Y cuando hace sus pendejadas de, me destruyen la armadura, no hay pedo, brinco a la otra, dije, los perdono.
A ver,
desperdono todo.
Ahí te va mi opinión sobre esto. Para empezar, lo de controlar la armadura, creo que había sido utilizado en el cómic un par de veces. Eso está chido, está chido que lo tomaran en el cómic. Y así solucionaran el problema de tenemos al rostro de Downey Junior, se me trabó la lengua. Ajá. Y ya dices, ok, está chingón. Chido por ese güey. También está justificable por el aspecto de que dices, ok, ya todo el mundo sabe que Clark Kent es Superman, que Bruce Wayne es Batman, que Peter Parker es Spider-Man, pero como ya dijimos, Tony Stark no es un superhéroe que haya sido muy famoso hasta estas últimas fechas cuando empezaron a sacar las películas, entonces quieren dejarle a la gente muy en claro que Tony Stark es Iron Man, ¿no?
Acaba la película.
Ajá, entonces a diferencia de otros superhéroes que ya está muy implícito en la pinche memoria comunitaria de las pinches personas, ¿no? Entonces, ok, también se los pinches compro. Lo que a mí no me gustó de la batalla final es que dices, güey, son un vergo de armaduras. Ah, no mames, qué chingón. Ah, que se va a poner de huevos. Ah, mira, no mames, le lanzaron una piedra y se murió esa armadura. Wow. Ah, no mames, esa armadura está bien verga. No vuelve a salir más que en esa escena. Ah, soy Iron Man y tengo un chingo de armaduras alrededor de mí. Bueno, soy Tony Stark y tengo un chingo de armaduras alrededor de mí. Eso lo voy a usar 3. ¿Really? O sea, no mames, usa el Iron Monger, usa la armadura esa negra que se veía de huevos, que se separaba, usa la de allá que tiene las tenazas. Ahí sí yo siento que le faltó, que pudieron haber explotado un poco más del tipo de armaduras que tenían alrededor para que la escena fuera más chingón. Y la parte más mierda de esa batalla final es la supuesta muerte de Paper Post. Mierda.
Yo creí que a lo mejor se podía morir, dije, sí se puede morir el personaje, pero cuando vi la reacción y el tiempo de cámara que tuvo la reacción de Tony, te das inmediatamente cuenta que no se va a morir, y ya dices, ah, sí, el Extremis, y ya, dices, se va a salvar por el Extremis. Entonces, porque si no, la verdad, como habían enfocado la relación de Pepper y Tony...
Era para que ese güey se volviera loco, mal pedo.
Ajá, era para una escena de esas en las que te conviertes en Super Saiyajin, güey, o sea, es este tipo de escena, güey. O sea, te tienes que ir y partirle en ese segundo la madre al villano.
A otro punto que creo que también ya vislumbraba que no se había muerto era que sí se muere, según, y el güey super vergas le dice al Killian, vas a mamar así, y llega la armadura choca y se deshace. Entonces dices, que te rompan tanta tensión dramática con un momento sí cagado, dices, algo va a pasar, ¿no? O sea, no es algo tan serio.
Ajá, es para sacarte del trance de que crees que Potts está muerta, ¿no? Entras en ese desmadre. Y ya después te das a la idea, oye, está muerta, y sale del fuego y dices, ya, iba a partir madres, ya.
Está muy cagado cuando se desmadra la armadura, cuando le pone su... mata al Killian y dice, eso fue muy violento, a mí me gustó. Dije, está cagado.
Ya que terminando la película, yo creo que nada más como que con lo que cierra, no sé si es para cerrar con el actor, el hecho de que ya como que cierra todos esos pasos y como que advierte que ya no va a ser Iron Man, ¿no? Que se quita, no es que se quite el corazón, quita las metrallas, no, o sea, bueno. hace su operación, que eso también es clásico del cómic, ya en los 80s, 90s, Iron Man literalmente ya se somete a una operación de corazón abierto, se hace un trasplante y ya puede vivir sin el reactor.
Bueno, pues cuando dije se quita el corazón es porque asumo o desde la 1 te manejan que el corazón de Tony es la...
Es más bien, bueno, trae un electroimán ahí.
Por eso, o sea, lo sabemos, pero sí se ve, se somete a la operación, le quitan la metralla, se agarra la madre que ahorita tiene en el pecho y la avienta a la pinche basura, güey. Entonces, sí, ya...
Y contamina el mar. Bien, Tony
Stark. Ya lo rechaza. Es energía limpia.
Era energía limpia, güey.
Bueno, pero no importa, no eres la tira, para que alguien más la encuentre. Y decidió, oh, mira lo que me encontré, un pequeño reactor nuclear limpio.
Limpio. Funcional. Porque la tecnología de Tony Stark nunca se descompone.
Ajá, muchos elementos.
¿Sabes para qué serviría eso, güey? Que esa cosa llegara a algún lado, güey, y ahí inician una saga de guerra de armaduras. Porque ahí hay un reactor.
Ah, mira, ahí está muy pendejo porque todo el pedo también de Iron Man 2 era, güey, danos toda la milicia americana, nos tienes que dar esa tecnología. Porque somos la milicia y el güey... No, es tecnología privada. Y tanto pedo por quitarle eso y el güey lo avienta al mar así. No, ahí están los pinches soldaditos. ¡Ya lo aventó! Y agarran el pinche reactor. ¡Ya salió de pobre el gobierno!
No, no mames. Ahí estaban los pinches albañiles que estaban construyendo su casa. Así de, ir a carnal, hay que vender esto en el mercado.
Ya chingue. O sea, si eso sí está así de...
que sacar copias piratas.
Ahora, también, también. Obviamente la escena pues tiene que tener la función simbólica de que este güey como que está cerrando una etapa. O sea, posiblemente ya ni tenía nada dentro de la chingadera y él nomás la tiró así como... De nuevo, como una cuestión muy personal de... De ya aquí entra otra cosa. Pero sí, la película parece como que te deja muchas cosas así sugeridas de... ¿Sabes qué? Ya, yo ya no voy a andar en este pedo, ¿no? O sea,
bueno, pues sí
te lo luego dice, te dice, soy Iron.
Ajá, pues, sí te dice así como de... Ya, ya no voy a andar en el mínimo en el mismo pinche pedo de la misma dirección que lo tenía. Pero no voy a dejar de ser Iron Man, ¿no? Exacto. O sea, ya va a ser como un Iron Man diferente, renovado, chingado, ¿no? De huevos.
Destruye todas las armaduras.
Ellos, ¿no? Seguro va a regresar. Va a ser como que el eje principal de Vengadores 2, ¿no? ¿Por qué regresa?
A ver.
O sea, va a tener que ser algo que van a tener que convencer a ese cabrón de que regrese, güey. Porque va a ser algo importante. Digo, no vamos a tener Avengers 2 sin un Iron Man.
No mames. Y bueno, de ahí es donde creo que ya podríamos entrar a un punto que a mí quizás también me decepcionó un poquito. Aunque aún así estoy muy feliz con la serie, con la película. Que es que a pesar de ser la película inaugural de la fase 2, realmente no maneja nada sobre el futuro de los Vengadores, aunque sí hay muchas referencias a esto es post-Vengadores, ¿no? O sea, se la pasan diciendo, el güey del martillo, después de lo de Nueva York, todos, oye, ¿cómo escapaste del portal? Oye, no mames lo del portal, oye, ¿dónde están los Vengadores? O sea, todo el público en ese universo es precisamente una representación del público en el mundo real, ¿no? Que quisiéramos preguntarle, güey, ¿qué pedo? ¿Te vas a tomar una cerveza con el Capi los fines de semana o qué onda, no? Y él así de, güey, espérense, no mames, ¿no?
A mí lo que me
pero
parece...
Pero no hay nada que te diga, ¿qué va a pasar luego?
A mí lo que me gusta a lo mejor de esta película es que es la primera vez que le dan... Voy a tomarlo así, una película realmente Iron Man. O sea, es una película sobre Iron Man, para Iron Man y de Iron Man. Y no hay nada más que esté metido en el universo Marvel. Porque siempre todo lo que tenía que ver la película... O sea, veías Iron Man 1 y lo único que estabas hasta cierto punto preocupado eran de todas las veces que aparecían agentes de S.H.I.E.L.D. Y la escena final que tenía que ver con Vengadores. En Iron Man 2 la escena tenía que ver con Thor. Entonces yo siento que es la primera vez que Iron Man como dijeron, mira, sí, eres el eje de Vengadores, siempre fuiste el eje de Vengadores, pero por fin como que le dieron una película para él solito. Porque es la primera película de Iron Man que al mismo tiempo tampoco tiene un solo agente de S.H.I.E.L.D. en ella.
Eso sí, es que ya se había muerto su cuate.
Oye, por cierto, una noticia así, esta va de aquí, la estaba leyendo en Newsarama. No me acuerdo en cuál página. Que ya advierten cómo es que el agente Coulson va a aparecer en la serie de Vengadores. Que digan, la serie de S.H.I.E.L.D. fingió su muerte. Nick Fury fingió la muerte del agente Coulson para inspirar a los Vengadores a pelear en la invasión.
Güey, eso es algo muy bajo que Nick Fury no haría para...
Nunca en ninguna de sus versiones.
Pero que le pidió a Loki, oye, apuñálalo con esta lanza de salva.
No, lo que sí es que, mira, la neta.
No sé cómo, güey, pero...
Güey, si ya es S.H.I.E.L.D., güey, y ya pueden estar congelando gente 70 años y etcétera, etcétera. Güey, que no te pinches curen ahí de volada, pues igual y sí se lo pueden sacar de la manga justificándolo así con algo tecnológico. Pues sí, güey, o sea, no lo decapitaron, güey, ni explotó, güey. O sea,
sabes si realmente era humano.
Bueno, por ejemplo, no, güey, la niña de al lado, ¿cómo se llama?
Es el Vision de este universo en un androide.
No sé si eso es lo que dijo él, pero la niña sí es un cyborg, ¿no? La morenita, que ahorita en Avengers es la güera esta sabrosa.
¿Quién a quién?
La vieja, la mano derecha de Nick Fury es un cyborg en toda la caricatura de series animadas.
No, la María Hill. Ajá. La María Hill y Nick Fury. María Hill y Nick Fury, que son los directores de S.H.I.E.L.D., en los cómics tienen un chingo de doble cyborg. Para su protección, así como... Okay. Bueno, los mandan así como de... Oh, sí, ve, güey, ya disparamos a Nick Fury. Ah, no, un cyborg. Sí,
es que en la serie animada, pues ella siempre sale de cyborg y le pegan, le disparan y le pegan. ¡Oh, síganos adelante! Y es un cyborg.
Ajá, no, es que siempre usan así como sus decoy cyborg. Así, okay. Cuando te dan el puesto de jefe de S.H.I.E.L.D. tienes derecho a unos 500 decoy cyborg para tu uso personal. Como tus tarjetas de presentación, güey. Te unes a S.H.I.E.L.D. y aquí están tus 50 decoys de robots. Que es muy común porque ahorita uno de esos decoys es el que obtuvo la personalidad que hoy se llama Max Fury durante Heroic Age.
Oh, por Dios, no debería haber sacado el tema.
Debiste haber escuchado el podcast de What the Fuck with Mars. Sí valió la pena para algo. Pusimos a hacer una referencia, huevo.
Qué puto asco me dan.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero ahí está el otro punto que espero, yo honestamente espero que ahorita la que sigue es Thor, el mundo oscuro. Honestamente la película de Thor, la anterior, fue sí la menos lograda de la primera fase, pero sin embargo tenía mucho peso de la historia sobre ella. Y también casi toda la película...
O sea, Vengadores no podía hacerse si no...
No, sin Thor no había Vengadores, ¿no? Y también mucho de la historia estuvo sobre los hombros de S.H.I.E.L.D. en Thor. Entonces yo siento que ahorita... Yo espero que en Thor 2...
Creo que lo más emocionante de Thor fue cuando vimos a Clint Barton, ¿no?
Entonces yo espero que en Thor 2 pues pase más o menos lo mismo, así de que como la película quizá por sí misma no se sostenga tanto, te van a poner más elementos que te enlacen a Avengers 2 en Thor que los que pusieron en Iron Man. Y yo espero que también den una justificación de por qué el Tony Stark pues no se le ocurrió ni echarle una mini llamadita al Nick Fury de oye, güey, me pusieron una chinga, ¿no? O por qué ellos no se comunicaron, porque finalmente también él es parte de la iniciativa, así de, oye, güey, ¿estás bien? Nos enteramos que te pusieron una retroputiza y que la gente cree que estás muerto. O sea, se me hizo muy raro que de veras el güey, siendo lo que es, S.H.I.E.L.D. no se haya presentado ni por equivocación para decirle, pinche llamada, ¿estás bien? Sí. Ah, bueno, va, gracias. Se me hizo a mí muy raro que no haya ninguna referencia. Quizás... Y hasta yo creía que cuando vieron la escena extra iba a aparecer el Nick Fury y el Iron Man a decir, ¿dónde estuviste, güey? Estuve en el espacio, te presento al Rocket Raccoon. What's up, motherfucker? ¡Ah! ¡Oh! Y se acabó la película. Yo juraba que iba a pasar una pendejada así de, estábamos ocupados.
La verdad, la escena final fue una mierda, güey.
Sí, agradece que sale el Hulk.
Sí, sí, o sea, fue cagado que saliera el Hulk, pero realmente fue una mierda de escena porque...
No te hice nada.
No deja de que... bueno, no te dice nada, es una mamada. Nomás te dice, pues ahí está, es el mismo universo. Y tú, sí, ya lo sabía, güey. Ya sabía que era el mismo universo. Ya me presentaste una pinche película que se llama Avengers. Y ya sabía que el Iron Man y estos güeyes de vez en cuando se hablaban. Es más, el pinche Tony Stark se fue con el Hulk Banner hasta el final de Avengers. Pero sí fue así como de, güey, no me presentaste nada, no me dijiste nada. El chiste estuvo... me dormí, wow, qué gracioso, güey. Entonces, en lo particular, a mí sí esa escena extra no valió para nada la pena, no fue nada interesante.
Pero
esta película no te dicen, como dices, nada de Avengers 2 ni nada. De las siguientes películas. Yo esperaba, neta, yo esperaba que me dijeran algo de Guardians of the Galaxy, porque
los rumores que decían que iba a salir algo de Hank Pym.
Ajá.
Sí,
pero... sí, porque, mira, como ahorita Iron Man está muy metido con Guardians of the Galaxy en los cómics, dije, a huevo va a salir algo de Guardians of the Galaxy. Pues no, valió verga, ¿no? Como dijiste, los rumores decían que Ant-Man, nada, valió verga. Nada. De Avengers, nada, valió verga. Entonces, esperemos que Thor o Capitán América saquen algo
más decente en ese
aspecto. Yo creo que sí,
Yo no le critico eso a la película porque yo, como lo dicen, yo quiero aceptar la película como la primera película standalone de Iron Man. O sea, realmente tomar en cuenta que esa película fue para Iron Man y no para Vengadores, porque desde que salió la franquicia siempre había estado del lado de Iron Man no es tan importante, lo que importa ver de esta película son los detalles para Vengadores. Entonces, siento que esta es la primera vez que le dieron el chance de, güey, vamos a dejarte que tengas tu película sobre ti y sin meter nada de Vengadores. Claro. Y creo que hasta cierto punto es válido. Y que los otros sean los que en esta otra temporada les toque cargar un poquito sobre los hombros eso. O sea, a mí, yo lo acepto como buena película de Iron Man y no como un tráiler de qué va a venir en Vengadores 2. O sea, bueno, que es como hemos tratado a las anteriores películas.
Que es lo que yo siento que va a ser Thor 2.
Entonces, yo creo que también Thor 2 va a estar como que medio standalone.
Y si se dan cuenta, realmente no vamos a pasar, creo que ni 6 meses sin películas de Marvel hasta Avengers, ¿no? Porque ahí están 6 meses, Thor. 6 meses después, Capi. 6 meses después, Guardians. 6 meses después, Avengers 2. En putiza alegre.
Sí.
Aparte te saltaste Spider-Man y...
Pero esas no son universo cinemático.
Ah, bueno, Marvel Studios, ok.
Ajá,
bueno,
pero vas a estar... Spider-Man y Hombres X...
Y Wolverine.
Hombres X 2 y Wolverine 2.
Sí. Entonces,
va a haber un putero que ver que de Marvel.
Bueno, pues ya empezar con las calificaciones, ¿no? O no sé qué... Sí. ¿Sabes qué me sorprendió al final de la película? Que el pinche meme se puso a contar qué coches habían salido durante el
tiempo. Ah, ok, ahí les va. Ya la reseña. Sé que vemos muy pocos que nos gustan los automóviles dentro de todo este universo, pero les voy a comentar solo que... Tú. Bueno, ok. Solo para los que les gusta este desmadre. En Iron Man 1 salen, aparte de muchos coches militares, les voy a comentar algunos de los que salen. Sale el Shelby Cobra, sale una Audi Q7, el A8, el RS8, el S5, un Cadillac DTS, un Impala, camionetas super mamastrosas, un Chrysler 300, Taurus. Bueno, la lista continúa y es bastante amplia. Pero eso es más o menos. Ah, y el Salim S7, que de los coches que tiene ahí este Iron Man en su garage. En Iron Man 2, pues ni se diga, ¿no? También una cantidad increíble de automóviles, pues porque van a Mónaco, a la cuna de la gente mamastrosa que compra coches como nosotros compramos juguetes. Y sale ahí, bueno, la cura, Aston Martin V8, Audi 8L, el RC8 Spider, BMW Serie 3, Cadillac Serie 62, entre otros. A ver qué otro me llama la atención. El Mercury Coupé, un fucking Maserati Gran Turismo, un Town Car, de hecho limusina, los coches clásicos que sale un Ford Model B, etcétera, etcétera, que ya supongo que ya están oyendo todos ustedes así de bla, 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 bla,
sí,
bla,
sí,
bla,
más
bla,
o menos.
Bueno, son coches, todos traen cuatro ruedas y un volante.
Wow, qué emoción.
Wow. En fucking Iron Man 3 sale nada más un RC8.
Yo te voy a hacer una pregunta directa. Dime. Porque ese carro sí me gustaba. ¿Cuál es el carro en el que Happy y Pepper van a rescatar a Tony cuando lo ataca Whiplash en la carrera, en la segunda película? En el que cortan con los látigos.
Ah, aquí está, mira.
Que tiene puerta suicida.
Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Se llama Rolls Royce Phantom.
Estaba de huevos ese pinche carro.
Es correcto. Aquí, bueno, les pasamos la liga ahí a los del Saga Podcast.
Yo. ¿Cómo se llama el carro con el que vuela Iron Man y así vence a los enemigos? Ah, no, eso es una armadura. Perdón, no te cabía carros.
Sí, no, ese es un Rolls Royce, es un coche bonito. Bueno, en general todos tienen cuatro ruedas.
Bueno, a ver, ¿en Iron Man 3 qué pasó?
En Iron Man salen, en mi cuenta, maldita sea, ya se cerró. Sale
mientras lo busca.
No, aquí está, ni madre, ya lo tengo. Sale una 7. Sale una 7, que es el que sale, que es el que coche que utiliza Pepper. Sale el RC8 clásico, que es el coche ya de cajón para este Tony Stark. Muy bonito, por cierto, y son modelos más nuevos nada más. Sale por ahí un Porsche Carrera o un 911, no vi bien, sale muy de volada. Y el pinche niño del que estuvimos hablando tiene un fucking Mustang 68-69. Ahí, por favor, corríjame si me equivoco, todavía no hay ningún registro oficial de eso. En las páginas o lo que sea. Pero tiene un Mustang que, curiosamente, al finalizar la película, pues de premio por haberle prestado el reloj edición limitada, pues a Tony Stark le compone todo su
garage.
Su garage, y entre ellos le pone ahí un pinche automóvil Mustang clásico, super mamastroso, para que el niño se divierta.
Ah, está muy cool, porque se ve en cates. Y no, le pone de huevo su pinche taller al
chavito. No, me queda claro, pero lo que me entristece es que si quitas ese coche del niño, ese es realmente del niño, en general la película pues no te muestra ningún otro vehículo más, y a mí particularmente sí me gusta. De hecho, no me acuerdo quién me comentó: te va a encantar Iron Man porque salen coches bien chingones. En algún momento alguien eso me dijo, y cuando todavía Iron Man no era ni... Todavía no sabíamos ni qué pedo con eso. Y dije, no mames, y sí es cierto, salían un chingo de coches bien chingones. Y en este, no sale ni uno, güey. O sea, neta, los que alcancé a ver, igual...
¿Y qué carro se va con Hulk al final de Avengers?
Acuras, en Acuras.
¿Es una Acuras?
Es una Acura, no sé qué modelo es, pero son Acuras. Por Avengers es Acuras y aquí salen muchos Audis.
Allá. Pero... Nada más nota rápido, ahorita que le corregí el micrófono al meme, no es porque ande de Evil Censurator, sino porque él vio cuando estaba editando el podcast y dijo, no manches, ya escuché cómo baja putiza un chingo el volumen. Entonces él ya está consciente de cuáles son las repercusiones de sus actos.
Por eso ya no odio el Censurator.
Y a ti solo te tomó, ¿cuántas vamos? 7 temporadas hacer que lo entendieran, güey.
No, yo ya lo estoy tratando de corregir.
Tienes que poner a todos a escucharnos mientras editamos, güey, para que vean lo difícil que es poner sus audios cuando se alejan el micrófono y le hacen así, o le hacen así, o le hacen así, o le hacen así, o le hacen así.
Están escribiendo todos los métodos que usa el tío Omar.
O bajan su volumen y empiezan. Y ya dice lo que dijo del meme de los coches, que me vale pa' pura madre. Y bajan su volumen al grado que tenemos que meter un chingo de fluctuaciones, que luego la gente se queja porque se sube el ruido. Y le causó gracia el micrófono.
Para callar a su niño, póngale el Saga Podcast.
Bueno, el chiste es que esos son los coches que salieron.
Esos son los que salieron. Aquí particularmente a mí no me gustó.
Como para terminar ese comentario de los coches, para que vean qué tan enfermo está el meme con los coches, para nuestros escuchas que no lo saben, yo porque ya lo conozco y ustedes también, el meme está tan enfermo de los coches que cuando acabó la película, lo primero que me dijo el meme fue: no mames, esta película está bien basura. ¿Por qué, meme? Solo salen estos coches, y me mostró su lista. Y yo así de, chinga tu madre, güey, pues que vas a decir algo así como de, la historia está bien burda, no salió casi Iron Man.
El mandarín,
no
esto, el mandarín.
No salieron las tetas a Paper, pues nada, güey, güey, salieron pocos coches, güey, estás enfermo.
Es que hice una pequeña lista en el celular, sí, güey, pensando que iba a necesitarla para memorizarlos, y ni madres.
Ok, calificaciones.
Obviamente la voy a comprar en Blu-ray, mamastroso, para cuando salga. Es, en lo personal, la que menos me gusta de Iron Man. Pero pues le doy un mediocre 7. O sea, realmente no es mala. 7, 8. No es mala, güey. Pero como yo llevaba expectativas demasiado altas, porque de todas las pelis es el que... De todas las pelis, este de Avengers, de este desmadre de Marvel Studios, es mi personaje favorito. No sé si es por lo ingeniero, o por lo bien parecido, o por lo que, bien que le va con las viejas. Sí, bueno, entonces no sé. Creo que es por los coches. Creo que es por la afinidad con los vehículos. Es el personaje que más me gusta. Y esperaba que la película así fuera, y no fue así. Entonces por eso estoy un poco decepcionado de la película. Pero en general no es mala, y pues sí, la veríamos otra vez. Y sí, definitivamente la compramos en Blu-ray. Es mucho mejor que Thor. Y ahí se da de putazos con el Capitán América 1.
A ver, tú, el Necro. Bueno, a ver, yo sí le doy 9.5. A mí me pareció que estaba super ultra mega hiper de huevos. Tiene las dosis correctas de todos los elementos necesarios. Bueno, ahí está, o sea, cada quien lo ve de
los coches valen para
me dos parece una historia cosas, excelente, güey. Y además, lo que yo creo que le da mucho más mérito, es una excelente película. Y además rompe la maldición del 3. Lo que tanto hemos mencionado de la mayoría de las terceras partes de series así pegadoras tienden a ser muy basuras. Y les cito X-Men 3, Spider-Man 3, las dos Batman 3, Piratas del Caribe 3, Jurassic Park 3, Volver al Futuro 3, Matrix 3. O sea, todas las películas cuando llegan a ese punto ya están muy cansadas las franquicias y es bien difícil.
También a veces, muchas veces, que la segunda parte tiende a ser muy buena. O la segunda buena,
es demasiado buena.
Que no, porque Dark Knight Rises no es mala, pero la opaca muy feo Dark Knight. Ajá. The Godfather Parte 3 es una película decente.
Godfather 3.
Pero la opaca demasiado. La 1 y la 2, vamos a decir. Sí, yo prefiero por mucho la 2. Y en el caso de otras películas como, bueno, Spider-Man 3 sí sufre eso, porque la verdad la tercera parte sí es muy mala, a pesar de que también la segunda parte es muy buena. Return of the Jedi, la tercera parte de Star Wars, es buena, pero si tú ahí la comparas con Empire Strikes Back...
Ahí está, y esa es otra cosa que habíamos dicho, que también lo que pasa muchas veces en este caso de las terceras partes es que regresan a la fórmula de la primera. Entonces, por ejemplo, si ves Return of the Jedi o Back to the Future, van a la misma fórmula de la primera, pero con un contexto distinto.
Yo rápido nada más, me gusta más Return of the Jedi que Empire Strikes Back.
Ya. Entonces, por ese punto también me parece increíble que la película salga muy bien parada, siendo una tercer parte. Entonces sí dije, para de mamar. Y de nuevo, lo único que a mí me molesta un poco es lo que le resta de la calificación perfecta es eso, de que realmente no te enlaza a qué va a pasar, porque para eso ya irás a ver otras películas. Y el hecho de que sí, está bien, hay mucho Tony Stark, las escenas de acción con las armaduras son muy buenas, y como dije, me hicieron perdonarlos, pero aún así dije, bueno, está bien. También hay que justificar que no puede ser el Tony Stark super imbécil, que detuvo una invasión extraterrestre y se le hace de pedo unos helicópteros, pero creo que lo justifican bien. Pero aún así, eso nada más le baja tantito de la perfección. Y yo le doy 9.5. A mí sí me gustó. ¡De a madres!
Pues a mí me gustó bastante. O sea, yo podría advertir que tal vez no sea mi favorita de Iron Man. Pero en general yo siento que la trama te mantiene despierto. O sea, no es una... Sí es una trama que de alguna manera sí puedes llegar a no obviar si te quedas dormido. No manches, cada vez que le acercamos el micrófono se calla. Parece que dice, nah. Se cree como la voz de Maggie Simpson.
Es como más madrazo.
Ajá, sí, igualita. Este, el detalle está en que... A mí me gustó el hecho de que es la primera película solamente de Iron Man. Lo malo es que todos esperábamos que fuera otra precuela de Vengadores. O sea, ajá, o sea, lo que siempre habían sido las de Iron Man. O sea, nosotros fuimos a ver Iron Man 1 y Iron Man 2 por los detalles de Vengadores en la serie. Esta no tiene ninguno y es válido que lo hagan porque le dejaron a Iron Man su libertad, ser autónomo de la licencia de Vengadores por un rato. Lo que no me gusta es que se nota el cambio de director a nivel creativo totalmente, porque los gráficos que ponen al final de las primeras dos y la forma de presentar los créditos, se nota inmediatamente que es un nuevo director y ya no sigue el mismo ámbito. Entonces, si tú las ves en un contexto juntas, sí se nota visualmente que Iron Man 3 es de otro grupo de personas. Se nota que no es una trilogía tipo Star Wars o Señor de los Anillos, que sabes que las tres fueron hechas como una sola cosa, sino se nota que las primeras dos son como que de una época y la tercera es otro desmadre. Ese es un pequeño desfase. Yo por eso le doy un 8.5.
Entonces, ¿cuánto le diste? 8.5.
8.5.
Como una pequeña trivia, el director de esta película, Shane Black, fue el que medio empezó a revivir a Robert Downey Jr. poco antes de Iron Man 1. Porque ven que el güey fue actorcito igual como en los 80, pero entraba en los vicios y todo eso. Y este güey lo revivió con una película que se llamaba Kiss Kiss Bang Bang. Entonces, él fue el que le dijo al John Favreau, a ver, no quieres ser director, no. Tráete este güey. Este cabrón revivió mi carrera. Y luego tú, más cabrón, pero ese güey fue el que me empezaron a tomar en serio otra vez.
Ok.
Y yo siento que esa dirección de arte no está tan desfasada, de nuevo, como en otras sagas que de
pronto ves y dices... Ah, no, sí macha perfectamente.
¿Sí son de los mismos?
A mí se me hace que esa dirección de arte la hizo ver como película de Quentin Tarantino.
Pero macha.
Iron Man 4 dirigida por Quentin Tarantino and Robert Rodriguez. What the...
Bueno, a ver, ahí va mi pinche calificación y comentario final de la película.
Lilith, ¿cuánto le das a la película?
Chingón. Ok. A ver, ya, mi comentario final y pinche calificación de la película. Para empezar, digo, a mí lo que no me gustó así, pero para nada, fue lo que ya había mencionado de... De que se me hacía un poco trillado lo del plan de este güey. Como dices, fue algo como casi copiado de Batman. Pero sí se me hizo un poco mal manejado en algunos momentos de la historia. Que, como ya dije, se me hacía muy larga la escena del niño. O muy muy a lo pendejo el hecho de... Ah, ya, como heriste a mi amigo Happy, ya te digo hasta dónde voy a vivir, a ver si me la vienes a hacer de pedo, porque soy muy pinche macho. Eso sí fue así como de, güey, para empezar creo que todo el mundo sabe dónde vives, y en segunda, pues para qué le das la dirección al pinche güey, ¿no? O sea, como que sí fue muy estúpido, no tuvo razón de ser, fue muy random shit. El güey se quería ver muy pinche mamón, porque según es todopoderoso, pero pues no mames, o sea, ni siquiera tenía la seguridad necesaria en su casa como para hacerlo, y se supone que se llamaba Paper Potts demasiado como para ponerla en peligro, porque la pone en peligro.
Ese es el punto, que hasta él creo que hace guasa de sí mismo, que en los comentarios me gustaba mucho eso, porque el güey está encabronado porque le pegaron a su cuate, igual no pensó con seriedad, y que, esta es mi dirección y la chingada. Y luego cuando tocan a la puerta, el güey se cisca así de, cabrones, pongan seguridad, le di mi dirección de terrorista, y dices, está bien. Ahí el güey se ve que actuó un poco a lo pendejo. Pero creo que, en mi opinión, a mí me parece que lo justifica un poquito así de, ay, la cagué, sorry.
Ah, pero
encabronado, güey.
Bueno, sí, bueno, pero ok, ya. Lo que no me gustó y se me hizo súper pitero fue así como de, ¿really? ¿Necesitabas darle poderes a Paper Potts? O sea, ¿really? Y ¿really? Así de, soy un mecánico, porque lo había dicho, soy un mecánico, pues es un güey muy chingón para la tecnología. Ahorita te curo, mija, no hay pedo. ¿Y sabes qué? Me curo de paso y curo el cáncer. Excepto la bala de la tía May, porque eso sí está muy cabrón para mí.
No mames, una pinche bala.
Entonces si dices, güey, no mames, ok. El güey es todo poderoso y todo inteligente, qué chingón.
Si realmente le curaron el cáncer a la Pepper así, tan rápido, que es un poco lo que te dicen. Ajá. Pues sí está como un recurso muy chundo, ¿no?
No, realmente sí lo dice. En la todo el estudio de la madrola esta que te hace explotar, lo hace esta niña por la servilleta que él le deja. Ajá. Eso sí te lo enseñan. Que él resuelve la ecuación después de que cogen, le deja en una servilleta el resuelto. Y dice, güey, le dice a Pepper, si pedo y después de estar distraído casi obtengo la solución, estoy seguro que con ponerle 2 gramitos más de atención, lo resuelvo y te curo. Sí lo dice.
No, yo no digo que no lo diga desde el principio de la película, digo que es estúpido porque el güey no es biólogo.
Pero acuérdate que el cabrón también en Avenger le dice, ¿cómo te volviste experto en física cuántica, mamada? Anoche me puse a leer.
¡Ah! Y pero ahí te lo
explican. ¡Ay, güey!
Ahí te lo explican como que el güey es muy pinche inteligente. Ya, mi pinche calificación final le doy como 7.8.
Está bien, está
7.8, bien. 7.8, o sea, sí me divirtió.
Si le damos 4 te puteaba, ¿eh?
7.8, mi favorita, ah, yo creo que alta. Sería la 2. Secciones, pendejos, no sé.
A ver, yo tengo una nueva sección para empezar. Se va a llamar Fe de las Ratas. Y yo voy a hacer la cortinilla. A ver, nueva sección, Fe de las Ratas. No es tanto Fe de la Rata en este caso, pero es una pero es para complementar. Ah, bueno, ahí está mi sobrinita Lilith. Estábamos ayer, estaba viendo con el meme las películas nuevas de Evangelion. De hecho, y aparte esa podría ser la recomendación. Pero nos aventamos Evangelion Rebuild 2.22 y Rebuild 3.33.
Súper chingonas, súper chingona. Épicas.
Pero rápidamente, mi fe de las ratas es que en el capítulo de clones de Smash, me faltó un clon de Smash más, que no me acordaba. Hay un videojuego de peleas de Evangelion que salió en PlayStation 2 y en PSP que se llama Evangelion Battle Orchestra. Y se me olvidó mencionárselos. Está cotorrón, tiene varios personajes. Puedes usar a todos los Evas, puedes usar a varios de Los Ángeles. O sea que puedes usar como personaje a un cubito. Si pueden checarlo, pues no les estoy diciendo que sean piratas, pero pues sabemos que son piratas, bajan y no nos pagan. Entonces, pues si tienen un PSP, pues consíguense la ISO y denle una checarita. Como chingados, ¿no?
La recomendación de la semana. Semana, recomendación, semana.
Recomendación de la semana, como ya pasaron 5 meses desde que salió en cines Evangelion 3.33 You Cannot Redo, o sea la tercera película de esta serie de Rebuild, ya salió el Blu-ray en Japón, así que ya hay rips subtitulados, ¿o no, Necro?
Y se ven súper chingón.
Ah, sí, pero no los he visto.
A Lilith no le gusta que infringamos la ley. Que infringamos la ley.
O sea, es decir, compramos el Blu-ray en Amazon, sí, claro, nos llegó a tiempo y
Amazon
ayer...
Amazon JP.
No, sí, es americano, ya es americano.
No, pero el de la 3 no.
Ah, sí, cierto, no. Ah, bueno, ese, bueno, como sea, ya lo vimos, particularmente, rápidamente, desde mi punto de vista, la película 1 se apega mucho a la serie normal, tranquilo, la 2... mejora todo lo que tú quisiste ver en la serie, en los 25 capítulos lo mejora, gráficamente, de personajes, mucho más chingón. Y hasta ahorita siento que la 3 es su modo de ver el final de Evangelion y ya no tiene absolutamente nada que ver con la serie.
Exacto, entonces no vamos a entrar mucho en detalles de la trama porque para eso va a haber un podcast de Evangelion.
Pero sí se los recomendamos.
Pero les recomendamos que le den su checada por eso, porque las primeras dos películas ustedes las vieron y dijeron, es una nueva versión, es un nuevo retelling de la serie. O sea, es más o menos lo mismo con ciertos cambios. La 3 ya es un giro de 180 grados, es algo que nunca se vio en la caricatura. Ya es básicamente una historia de... Bueno, en este momento sí se dirigió a otra dirección completamente. Entonces toda la película estás igual que el Shinji preguntándote a cada instante, ¿qué chingados está pasando?
Está muy chingón, recomendamos ahí bajarla o streamearla. Sí. Bájenla.
Por ahí hay varios enlaces para streamearla y está bastante bueno.
Nos vamos a pasar porque nos cae el FBI.
Sí.
Pero eso sería la recomendación. ¿Tienes cómic de la semana, Neko?
¿O Freedom?
A ver, ahí va el
cómic de la semana.
A ver, Avengers, Uncanny Avengers es el pinche cómic de la semana. Uncanny Avengers son los aspectos que pasan después de Avengers contra Hombres X. Y es dibujado por John Cassidy. Y bueno, pues de qué trata. Y escrito por Rick Remender. Uncanny Avengers es un pinche cómic donde se da exactamente después de Avengers contra Hombres X. Estos güeyes tienen estos pedos de que los mutantes ahorita están siendo más odiados que antes por el aspecto que implicó la batalla entre ambos. Pero el Capitán América se da cuenta de que realmente no...
Tan solo hay un hecho para odiar de nuevo a los mutantes, odiarlos más, güey. Ya de nuevo se están multiplicando.
Sí, de hecho.
O sea, porque antes los odiamos, pero son como 150 de esos cabrones ahí en una pinche isla. Ahorita, por lógica, ya están haciendo... Se reproducen otra vez. ah, pinches culeros, como que los amigos de la humanidad y todos ellos estaban esperando para volver a sacar sus pancartas, güey.
Sí, ya me los como imagino. Que hasta las tenían polvosas, ¿no?
Y ahorita como que el Capi quiere hacer las cosas bien, ¿no? Como que sí le pegó ese discurso de Cyclops de, güey, tú siempre nos has apoyado, pero nunca públicamente, ¿no? Como que, sí, los hombres X son bien chingones, pero no puedo decir eso públicamente.
Pero, o sea, no, pero no lo digo a los a la televisión, sí, porque me pegan.
Pussy, como que esa actitud del Capi de, güey, ahora sí voy a apoyarlos, porque sí le caló, güey, sí le caló.
Sí, entonces de eso se trata. Entonces el Capitán América lo que hace es ir a conseguir un líder mutante para tener un nuevo equipo de Avengers, ¿no? Y pues el Vice se lo pide al hermano de Scott Summer porque pues se le pareció buena idea al güey, así como que wow, algo chingón, pues no, le pareció buena idea, y porque el güey ya ha liderado antes equipos, entonces dice, pues tú tienes experiencia, llégale. Entonces el equipo es Thor, el Capitán América, la Scarlet Witch, la Rogue, el Cannonball y el... No es Cannonball, es este Wolverine y este güey,
el ¿en un equipo Havoc de Vengadores, sí, o de Hombres X? No lo puedo
qué
creer.
Qué raro, güey. ¿Verdad?
No mames. No.
Entonces el chiste es que lo primero que pasa es que el pinche Capitán América le dice que van a hacer un nuevo equipo. Empieza a haber un pinche problema con el Red Skull a la mitad de la ciudad de Nueva York, siempre en Nueva York. Y estos güeyes tienen que hacer algo al respecto. La Rogue y la Scarlet Witch se ven involucradas porque la secuestran. Y ya, ¿no? Pues por eso se unen al igual al equipo. Y el chiste es que el pinche Red Skull se había robado el cuerpo de Charles Xavier y le quitó el cerebro y se lo puso él. Entonces ahora el Red Skull tiene poderes mentales, ¿no? Y se queda así de, ¡qué pitero! La verdad, la historia no es buena. El dibujo está pinchón.
No, güey, no mames, güey. No le hagan caso a ese cabrón eso, güey, no mames. No,
el dibujo
no
está pinchón, ¿eh?
Puta madre, güey, te va. Bueno, si yo ya me eché a todos los fans de George Pérez encima, que tú te eches a los de Cassidy, no hay pedo, güey. Son
está,
menos, por
está
suerte.
Está pinche, güey.
No. O sea, tú eres de los que dice que está pinche, entonces el dibujo de se me fue ahorita.
Frank Miller.
Astonishing X-Men.
Sí, yo siempre lo he dicho, siempre te lo he dicho que está pinche el dibujo de Astonishing X-Men de esa época. De donde se muere Jean Grey, ¿no? Tú dices. De la época donde vestían de cuero los Hombres X.
No, Astonishing X-Men, el de Joss Whedon.
Por eso.
Cuando regresa Colossus.
Por eso.
No.
Sí.
Ese fue New X-Men.
Sí. Sí, también está pinchón. Sí. No.
Cada quien tiene
no es un Jim Lee. Entonces, bueno.
Güey, no mames, ¿sabes que la mayoría de la gente considera que Jim Lee no es exactamente un parteaguas para el dibujo en los cómics?
Pero ¿sabías que la mayoría de la gente se equivoca y vota por el PRI o cosas así?
Bueno, tú prefieres a alguien que no sabe hacer caras, pero bueno, da igual, cada quien sus pedos de dibujo.
Nada. Bueno, en lo particular para mí el dibujo está pinchón, pero más que nada el dibujo no es importante, lo importante es que la historia está muy, muy, pues muy pinche. A mínimo estos primeros números sí estuvo así como de, no pasa nada, se pelean... Y ni siquiera detienen al Red Skull porque el güey se escapa. La historia está muy de, ay, como tengo control mental, los controlo y los voy a poner pelear uno contra otro. Wow, ¿en serio? Wow, qué plan tan inteligente. Entonces,
bueno, consiguió poderes psíquicos, no inteligencia.
Ok.
O sea, sí. Really, o sea.
Entonces, bueno. En lo particular, yo no les recomiendo que lo lean. Yo voy a seguir dándole un poquito de chance para ver si se pone mejor. Y solamente le voy a dar chance porque sale Rogue. Todos saben que Rogue es mi personaje favorito de Hombres X. Y ya, no por otra cosa. Pero en realidad estos primeros cuatro números estuvieron muy feos.
Bueno.
The prisoner wishes to say a word. Freedom!
Yo en cuanto a Freedom me acordé que no he reseñado un juego que jugase un chingo de tiempo. Ese tiempo EA, bueno, sacó este juego para iOS que se llama Real Racing 3. Se preguntarán qué fue de los primeros dos. Los primeros dos no importan un comino en esta serie porque no son gratis. Entonces no entran en Freedom. Entonces Real Racing 3 es un juego de carreras que quiere... Está muy en pañales, pero quiere jugarle como el realismo tipo Gran Turismo. Y tienes un montón de coches de marcas que me vale un pepino. La verdad, no soy el meme para preocuparme de sus coches. Y hace circuitos de carreras, pero es un juego que es gratis. Tiene una física muy decente. Yo lo pude jugar muy bien porque tiene muchos modos de juego. Entonces hay modos de juego en los que ustedes simplemente no tienen que hacer nada más que apretar el acelerador. Y hasta frena por ti intuitivo en las curvas. Entonces nada más tienes que girarlo. Entonces está divertido. Ya si le puedes quitar tú los controles, pues ya funciona mejor, ¿no? Pero a mí me gustó. Y una de las cosas que está entretenida es que, como cualquier Gran Turismo, vas juntando dinero para comprar otros carros, y los carros se dividen en tipos de competencias. Entonces no puedes meter cualquier coche a cualquier competencia porque hay límites. Al final, lo que más me gustó fue que en una de esas yo perdí, lo único que digo es que yo en una de esas eché a perder mi teléfono, o sea, se perdió el sistema operativo y la mugre. Lo que me gustó es que guarda todos tus datos en la nube, de manera que, ¿sabes? O sea, él agarra tu iCloud y le vale madres. Entonces ya cuando lo vuelves a instalar, de nuevo están los coches y todas las cosas que si tenías, que es algo que siempre me he quejado de los juegos de iOS, que siempre que borras la app, se borran tus archivos de guardado. Entonces yo cuando borré el Ace Attorney, me borró todo lo que tenía. Y ya lo quise volver a jugar y no podía volver a jugar mis viejos casos. Entonces lo que me gustó del Rail Racing 3 es que guarda en la nube tus datos, y eso es funcional. Y el juego está bonito, se ve bonito, se juega bonito, y no te meten muchas complicaciones, y es totalmente gratis. No sé por qué EA lo dejó gratis, la verdad no lo entiendo. Y tuvo mucha popularidad a principios de año por eso mismo, porque era un juego que se veía bien y no era nada más de Angry Birds, y te lo estaban regalando. Pero pesa 1 giga, o sea, tengan cuidado con su espacio en el telefonito.
Chingón, pues ya sería todo en el podcast. Nada más para...
No hubo saludos finalizar. Ni nada,
porque como, sí, no, voy a mandar, no vino, sí, doctor, como no vino el doctor Gil, puso...
lo que más le gusta hacer cuando estamos en el podcast es abrir su laptop, poner en el Facebook, ya estamos grabando, y que lleguen los saludos, güey, y hacer como sus pausas de... Mientras ustedes están pensando, porque se les olvidó el nombre del autor del cómic, yo voy a mandar saludos a fulano. Y ¿saben qué? Perdónenos, pero nadie noto tiene la... No sé si es la manía, no, es que, o el interés.
Yo me pinche la para esta grabación, así que igual.
Sin ánimo de ofenderlos, o sea, no es que no nos importen, sino que de verdad, como que cada, es que nos quien, valen madre. Cada quien tiene su chambita, ¿no?
Sí.
O sea, yo estoy checando que nadie hable muy bajito, como ya les explicamos, el Gil es el que, el doctor Gil.
¿No? El doctor Gil.
Es el que checa el Facebook, entonces la próxima semana sí hay saludos, ¿no?
Bueno, pero rápido, los podemos dar saludos. Para empezar, primero, al pincho Iki, que ya te spoileamos en la película, que seguro no vas a escuchar este podcast porque hasta que no veas la película, pero no me importa, vales verga. Te hicimos tu propio trendy topic esa vez.
Topic, no trending, porque no salió en los trending topics. No revisé.
No, lo que te estaba tratando de decir es que si tú le pones como localidad México, todavía de México lo puedes poner DF. Para que tú hagas un trending topic en el DF, pues está cabrón, porque son 30 millones de usuarios. Pero si haces un trending topic en México, y coma, pueblo bicicletero, como nada más hay 5 o 6 personas que tienen luz eléctrica aquí, güey, y 5 o 6 personas estaban hablando de Iki, spoiler, dije, wow, es trending topic en el pueblo bicicletero,
güey. Ah, eso estás diciendo, güey. No mames, güey, hicimos un trending topic en el pueblo bicicletero.
Eso
necro,
dije,
necro,
güey.
Hicimos un trending topic en el pueblo bicicletero, güey.
Eso
no mames,
ese
wey.
Día, cabrón.
Y solo tuvimos que hacer, ¿qué? 10 menciones.
10 menciones.
Exacto. No mames,
así de pitado
el pueblo bicicletero. Porque ese día el meme estaba en el pueblo bicicletero, si no hubiera entrado entre los del DF.
Sí. Bueno, también
eso ni el concierto de Luis Miguel que hubo en el pueblo bicicletero hace 2 meses.
También saludos al Mai Santana, al Pedro Santana,
a Pedro Santana, que es
su
hijo bastardo.
Del futuro.
Sí, siempre lo mandamos a saludar cada 8 veces.
Al Prince of Monster, que también anda por ahí, a...
Ya no, ya no, no lo he leído tuitear estas temporadas.
Yo lo he visto en el Face y a la Chofis. Los he visto así como bastante por el Face.
Vieron ante el Facebook, pobres diablos.
También a Borre Rocks, a todos esos güeyes que nos dieron like esta semana. Yeah, no traigo mi compu, si no los leería, la neta.
Sí.
Los leería,
la próxima semana les decimos. En cuanto a cosas, no olviden que estamos en YouTube. El Necro subió su unboxing de God Among Us. También estamos en Facebook, donde el Dr. Gil pone cosas cagadas de cómics y esas cosas, en Diagonal Saga Podcast. Estamos en Twitter como @sagapodcast, y nos pueden escribir a nuestro correo. Por favor, escríbanos al correo tanto podcast@saga-deluxe.net como
saga.cocamon@gmail.com,
que son el mismo correo. O sea, ya no se preocupen, se escriban solo a uno si quieren. Es más, escriban solo para pruebas, porque la verdad sí quiero probar que todo esté funcionando. No vamos a perder ya ningún correo, se los juro, no va a fallar. Ya lo tengo configurado
también,
todo bien.
Saludos al Manuel Abner y al Metal Gear Solid Algo, que es el archienemigo de la maldad,
así como el Captain Hammer de Doctor Horrible. Bueno,
sí, exactamente. Entonces, nos vemos. Y también escúchenos en el proyecto Tepache.
Ah, sí, en el proyecto Tepache. Ya de por sí nos hacen el favor. ¿Has notado que de verdad, cuando, desde que llegamos al proyecto Tepache, ya como hay 10 personas más que nos escuchan?
Sí, ay, gracias, proyecto Tepache.
No, lo pronto es que es verdad y no, es sí, importante es que para sí. nosotros, güey. Sí. No, es como 20 o 30 casi.
Sí,
no,
estamos sí, como sí, en 100 y algo. Que nos pusieron ahí, la neta, sí hubo sí, más.
Y, y hay más actividad tanto en el YouTube, en el Facebook, en todos lados.
Bueno, es que también el Dr. Hughes se dedica a subir mucha madre en el Facebook, cosa que nosotros
no. El Facebook de la saga es más activo que el Twitter. Que el blog y que todo lo demás. Ay,
El Iki se queja de que no usamos el blog, pero pues que, ay, qué pinche hueva.
Ustedes, pinche ustedes hueva. Son bien, bien pinches huevones. Para los 5 no minutos que no toma publicar
que,
un
que subas algo en un año, güey.
Ah, porque ustedes dejaron de hacerlo, pero si quieren yo empiezo.
El último que subió cosas fui yo, y fue durante este año y subí 2 Mami Rikis.
Nada más, pues, si quieres yo empiezo subiendo un pedo.
Ya estás.
Yo me hago la idea de mínimo poner una nota diaria.
Ya estás.
A partir de que salga este podcast al aire.
Ok, y bueno, ya eso sería todo, güey. Y también a los fans, coméntenos sobre el pasado podcast, el de Injustice, y sobre este, ¿qué les pareció? Porque estamos grabando solo con 2 micrófonos y yo siento que nos queda un poco mejor porque no nos interrumpimos tanto el uno al otro, o no,
eso
no sobrehablamos encima el uno del otro. Yo siento que queda mejor. Ustedes digan qué pedo y si les gusta que grabemos así nada más.
Sí, sí, para que empecemos, ya la próxima grabamos con uno solo, ¿no?
Sí, no, es que sí he recibido así varias veces que me han dicho varios fans o amigos de aquí mismo del pueblo reciclatero que también nos escuchan. Un saludo a Lalo. Que nos dicen, ah, no, es que está chido, pero a veces, como que todos hablan al mismo tiempo, ya no supe qué pedo, ¿no? O ya no se entiende. Y yo también cuando
digo, es que no tenemos esa educación, güey. Realmente no tenemos esa educación para esperar a que el otro, porque no estamos acostumbrados a siempre estarnos gritando entre nosotros. Y que si quieres hablar con él, bueno, ya luego hablamos de eso.
Sí, exactamente.
Pero, no sé. O sea, a mí me desespero un poco porque sí es como que esperar el micrófono.
¿Sí? Ya nos censuró la maldad. Vámonos, a la chingada a todos.
A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast.
Pendejo.